Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Acostumbra a hacer eso, Pedro Martín. Viene, me dice una cosa y cuando yo se la tengo que preguntar, se va.
Es verdad.
Ya vuelve. Ya vuelve.
Venga.
Ibas a fumar.
Voy a por,
¿no?,
mis cosas al otro estudio.
No has tenido tiempo, ¿no?
No.
Habéis terminado a las 11 y son las 11:31.
Sí, pero es que tengo muchas cosas que hacer,
O sea que llevas 38 años esperando a que se rompa esa racha.
Bueno, 38 años esperando yo y todo el mundo, porque desde que dejó el récord la Real Sociedad en 38 partidos, en aquel partido en Sevilla, que perdió la Real en...
Con los goles de Bertoni.
Jugando con 9 el Sevilla, ¿eh?
Sí, señor.
Porque expulsaron a Juan Carlos y a Blanco.
Y a Blanco.
A los dos.
Al gran Blanco, sí, señor.
Y la Real Sociedad, que pensaba que con ese puntito le valía para ganar la Liga, porque en la última jornada jugaba con el Atlético Madrid en casa y ganando, era campeona, perdió y dejó el récord en 38.
Señor.
Y mañana, si el Barça no pierde con el Leganés, que era normal, evidentemente,
igualará el récord.
En
cualquier caso, igualará.
Igualará. Luego tiene que ganar el Valencia, perder con el Valencia.
¿Te acuerdas con quién jugaba el Madrid el último partido con el que le virló deportivamente, claro, en la Liga de la Real aquel día?
¿El penúltimo o el último?
El último.
El último con el Bilbao.
Sí, señor.
3-1. Ganó el día que la Real Sociedad perdió con el Sevilla, el Madrid jugaba en Las Palmas. Ganó 0-1 el Madrid en Las Palmas, perdió la Real y se puso Madrid por delante en la penúltima jornada y ya remató la faena en la última jornada.
Y se pensaba en Donosti que nunca, en Gipuzkoa, que nunca jamás iba a ganar una Liga la Real. Decía, sí. más cerca que ahora no ha estado nunca. Y la verdad, no había estado más cerca nunca.
Es que luego ganó las dos siguientes.
Las dos siguientes.
Que lo tenía casi imposible. El primer año con el Atlético Madrid de Doctor Cabeza, ¿te acuerdas? Que tenía,
sí,
un montón de ventaja.
Y el segundo con el Barça.
Y segundo con el Barça, que perdió una ventaja. Es
descomunal. Sí,
el líder que ha hecho las peores jornadas al final de la Liga. Creo que fueron 6 o 7 partidos sin ganar. Un líder. 6 o 7 acabó. Al final adelantó la Real Sociedad.
Bueno. Pues nada, abrimos el
partido.
Sí, vete a por los cosas. Fuma, si quieres.
No,
ya has fumado, vale. Pues entonces nada, ya están todos los quehaceres y todos los deberes hechos. Estamos ante uno de esos fines de semana en los que, si usted es aficionado al deporte, ya puede sacar papel y boli y hacer las cuentas para ver cómo se puede estar pendiente de todo. Porque tenemos fútbol, tenis, baloncesto, Fórmula 1, motos y las habituales ligas que no paran en el resto de las disciplinas. Venimos de semana de Champions, como saben, en la que casi todo ha quedado más o menos claro y quien más quien menos piensa ya en las semifinales. ¿Y qué hacer? Reservar las estrellas, aunque los partidos de vuelta, excepto el Sevilla, tienen pinta de trámite de Champions, eso sí, o poner toda la traca en la Liga. El Barça, por ejemplo, para igualar ese registro histórico de la Real y apuntalar la Liga mañana en el partido ante el Leganés, y el Madrid el domingo en el derbi madrileño, que si bien para los blancos no tiene aliciente en cuanto a la consecución del título de Liga, porque ya está absolutamente imposible, no deja de ser un derbi madrileño, y además se trata de ganar para quedarse a tan solo un punto de los rojiblancos, es decir, intentar el asalto a la segunda plaza. Por cierto, la UEFA hoy ha abierto expediente al Fútbol Club Barcelona por el lanzamiento de globos amarillos que provocaron que el partido contra la Roma se tuviera que detener en el minuto 17 de la primera parte. Este asunto no va a ser tratado, no obstante, hasta el próximo 31 de mayo. ¿Qué hacer con las estrellas? Pues la verdad es que el Chingurri Valverde no nos ha aclarado absolutamente nada sobre lo que va a pasar con Messi en el partido de mañana.
Bueno, ya lo veremos, pero bueno, él viene de... jugó el otro día, pero ya el día del Sevilla descansó una parte del partido. También venía, pues como venía arrastrando molestias... Tampoco jugó con la selección, vamos a ver. En principio es un jugador que también tiene que mantenerse activo porque él se siente mejor, pero lo tenemos que valorar después del entrenamiento.
Pues lo habrán hablado, pero no nos han dicho nada de lo que va a pasar en la jornada de mañana. Hemos empezado la jornada 31 con victoria del Depor ante el Málaga en Riazor, partido entretenidísimo, sobre todo en la segunda parte. Lucas de penalti ha adelantado al Depor en la primera parte, ha empatado Guillerme en propia puerta antes del descanso. En la segunda ha adelantado al Depor otra vez Adrián, en este caso. Rolán ha empatado un minuto después y a falta de tan solo 5 minutos el asturiano, Adrián, ha marcado el 3-2 definitivo. Lucas Pérez en Bein Sport ha marcado el primer gol de penalti y ha pedido disculpas y le han preguntado el por qué.
Sí, me está claro. A ver, al fin y al cabo la celebración es porque la gente está decepcionada conmigo, igual que yo también lo estoy. Para mí es muy triste, pues el año que a nivel personal me está saliendo, a nivel colectivo también, porque todos teníamos puestas muchas ilusiones, no solo yo, la afición, la ciudad, la directiva, el cuerpo técnico y todo el mundo. Pues al fin y al cabo es una manera pues de que la gente, pues que pedirle disculpas por esta temporada y que nosotros seguimos intentando día a día y entrenamiento tras entrenamiento.
Victoria vital para los de Sidorf y derrota condenatoria para los de José González. El Depor suma 23 puntos a 5 del Levante, que juega ante Las Palmas, a 5, y el gol a veras general, que es muy favorable a los de Orriols. Y el Málaga suma 11, se queda provisionalmente, por lo tanto, a 11 puntos y quedan 21 en juego. Así que la situación del Málaga es casi, casi, pues de extrema unción.
Sí,
podríamos decir.
Se finí. Bueno. Lucas Pérez, que no marcaba desde, por eso estaba hablando de esas declaraciones, desde el partido de la primera vuelta en Málaga.
Caray, ha pasado una vuelta entera sin marcar.
Sí,
¿eh?
Ha pasado varios meses y Adrián, que nació un doblete desde 2011. Pues han juntado todas esas cosas para que un equipo como el Málaga quede, evidentemente, el equipo con más derrotas de la liga. Pero es que ha perdido 13 por un gol. Hoy otro.
Nos vamos a dar Riazor directamente. Pepe Torrentola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, hoy se respira un poquito más de optimismo en Riazor, ¿no?
Sí, porque son 15 jornadas después, casi 4 meses después, que el Deportivo consigue su primera victoria frente al Málaga, sufriendo además hasta el final, y continúa con la esperanza de poder lograr la categoría. Un hombre que siempre ha sido optimista, lleva 9 como entrenador del Depor y es su primera victoria, es Clarence Sidos, que lo tenemos por aquí. Hola, Clarence, muy buenas.
Buenas.
Es un poco la recompensa al trabajo bien hecho, porque siempre has destacado que el grupo trabajaba muy bien, pero que no se lograban los resultados.
Sí, no solo trabajaban bien en entrenamiento, también hemos hecho varios partidos donde merecimos de ganar y al final llevamos solo un punto, incluso hemos perdido como semana pasada, pero yo siempre he dicho que el trabajo va a pagar, tenemos que seguir creyendo, el fútbol, las cosas cambian muy rápido para todos.
Pues aquí te dejo con Clarence Sidorf, un hombre que siempre está con la sonrisa en la cara, incluso en los peores momentos, incluso aquí en Acruya piensan que es demasiado optimista, pero que ha logrado hoy su primera victoria.
Hola, Clarence, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, eres tú un hombre tranquilo y de mucha sonrisa, pero hoy sí que te he visto más exaltado de lo normal en los últimos minutos. Ya no había quien se aguantara ahí, ¿no?
No, exaltado porque yo quería celebrar con los chicos desde Vitoria, con la gente aquí. No, digamos, era demasiado importante ganar. No era justo seguir no llevando resultados, ¿no? Y bueno, ahora yo sé que el ambiente va a estar con más confianza para enfrentar otros partidos muy difíciles que se han llegando.
Claro, y tenemos en la retirada el partido del Metropolitano del pasado fin de semana, que perdisteis 1-0, pero hicisteis un gran partido. Pero es que claro, fíjate en el dato que nos da Pedro Martín. Lucas Pérez, una vuelta entera, 19 partidos sin marcar. Eso es una barbaridad.
Sí, bueno, hoy ha marcado un penal, claro. Responsabilidad, coraje, y yo siempre digo que esos son los jugadores que necesitamos recuperar, y ya estaban semanas que estaba haciendo bien, y tarde o temprano estos jugadores vuelven a ser, porque el talento uno no lo pierde, ¿no?
Claro. Oye, estáis a 5 del Levante, vamos a contar 6, porque el Golaveras es muy muy favorable al Levante. Quedan 7 jornadas, ¿cómo lo ves? ¿Te planteas retos? ¿Te planteas ir cuántos puntos hay que sumar? ¿O te planteas ir cada partido y a ver qué pasa?
Es cada partido. No hago cálculos porque uno se vuelve loco. Nosotros tenemos que pensar de verdad cada partido, de sacar los 3 puntos y nada más. Poner energía en cosas que no controlamos tanto no nos va a ayudar.
Te habla una persona que te admira mucho. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Me imagino que eres hincha de Las Palmas como siempre has sido, ¿no?
Levante las palmas el domingo. Levante las palmas el domingo.
Sí, no, yo sé. Bueno, seguramente conviene un buen resultado para nosotros donde Las Palmas saca algo, ¿no? Pero mira, al final lo que necesitamos es ganar nosotros. Yo de verdad lo pienso, y porque nosotros no aprovechamos nuestros partidos, es inútil lo que pasa, ¿no? Que ya yo creo que unos tres veces podíamos haber hecho un resultado, aprovechando y no aprovechamos, entonces mirando los otros. Tenemos que mirar nuestro camino y sacar de verdad máximo punto posible.
Para no preguntarte solo por el Depor, oye, ¿cuántas Champions te contamos a ti? ¿4 o 5?
Bueno, alguien 5, otros 4. Yo he jugado 6 partidos de los 12 del 99-2000, ¿no? De Madrid. Y bueno, yo no jugando la final no lo cuento, pero para las estadísticas yo lo cuento.
A ver, aquí tenemos un juez que es Pedro Martín.
Mira, aquí las cuentas las llevo yo. Y son 5.
5-5.
Claro, claro.
Exacto.
Tú te fuiste del Madrid y tú no podías jugar en otro equipo esa temporada que jugase Copa Europa porque ya habías jugado con el Madrid.
Exacto.
Con
exacto.
Lo cual, el torneo es tuyo como los demás.
Vale, sí, claro. 5-5, son 5. Sí,
Claves, lleva las mismas Copas de Europa que el Barça.
¿A quién ves este año como favorito después de lo que has visto esta semana?
Uf, qué. Bueno, mirando esta semana son tres que... Yo he visto solo tres partidos, porque yo estaba ocupado con otras cosas, pero Barça, Real Madrid y Liverpool, por lo que mostraron, son los favoritos en ese momento. Yo, quitando Manchester City, me parece casi una locura, pero el Liverpool de verdad estaba impresionante.
Claro que sí. ¿Y si tuvieras que apostar por una, apostarías por...?
No, bueno, ya sabe que soy blancos, ¿no? Pero ese es por tener en corazón mi Madrid. Pero yo creo que es todavía muy tempranito para hablar de un favorito con el nivel que yo he visto en los últimos partidos.
Claro, ¿quieres algo más, Tomás?
Nada, lo que te digo, que mucha suerte.
Pues eso.
Que la vas a necesitar. Pero que eres un entrenador que has nacido y sabes tú para qué.
Exactamente.
Un abrazo, Clares, que te vaya muy bien. Suerte, gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Chao. Suerte que hasta ahora no ha tenido, porque recuerdo que en los nueve partidos que ha disputado el Depor Considor ha rematado 10 veces a los palos. Hoy una a Guillerme, pero ha habido partidos con Las Palmas y tal, que si no llegase por ese pelín de mala suerte, pues los hubiese ganado y no estaría en la situación casi desesperada que tiene ahora.
Bueno, y el partido ha podido ser todo lo contrario, porque con el empate a 2 el Málaga ha lanzado
un al palo de Siri, claro,
un cabezazo. O sea que ha sido la segunda parte ha sido muy divertida si lo ves desde fuera, Pepe. Para vosotros me imagino que habrá sido otra cosa.
Pues sí, la verdad es que ha sido un partido pues sufriendo muchísimo. Solo tenías que ver un poco las caras de la afición, porque es que el Depor se ponía por delante, un partido que necesitaba ganar sí o sí, pero es que el Málaga empataba. Al final, bueno, victoria para el Depor, que le da un poquito de respiración asistida y le sigue dando esperanzas la permanencia. Por ejemplo, decía José González, técnico del Málaga, reconocía que la situación era prácticamente desesperada, que solo quiere pensar en el Real Madrid, pero tú le veías la cara y te das cuenta de que el Málaga está prácticamente, si no con los dos pies, con pie y medio, casi los dos en segunda división.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Buenas noches.
En segunda se ha jugado el Cádiz 0, Almería 0, el Cádiz que no gana y eso le aleja del ascenso directo. Y en fútbol femenino, la selección española ha ganado 0-2 en Finlandia, el cuarto partido de la fase de clasificación para el Mundial de Francia 2019... Las chicas han ganado los cuatro partidos que han disputado. Aunque no se ha confirmado oficialmente, nos cuenta Gemma Santos que Pepe Bordalás ha ampliado su contrato 2 años más con el Getafe. Ya está firmado. 2 temporadas más al frente del equipo azulón después de una estupenda campaña. Ha sido curiosa la situación que se ha vivido en el Betis. Antonio Adán fue operado ayer cuando no se esperaba. Al menos no lo esperaba su entrenador. Y llama la atención que el entrenador no lo supiera. No supiera que se queda sin el portero titular ya en lo que resta de campaña. Fíjense, si recuerdan, en lo que le dijo a Juanma el pasado lunes y lo que ha dicho hoy en rueda de prensa Quique Setién.
¿Va a volver a jugar con la camiseta del Betis esta temporada, Dan?
Por supuesto que va a volver a jugar, claro. Confiamos mucho en que pueda aguantar hasta el final de temporada. ¿Eh?
Ah, sí, es que me habían dicho que a lo mejor se operaba próximamente.
Pues no hagas caso de todo lo que te dicen.
No, pues yo lo hago caso de lo que me dice Quique Setién ahora en directo.
Yo no mentí. Realmente no acostumbro a mentir. Y sí que es cierto, y así se lo he hecho saber al propio Adán, que me ha extrañado, evidentemente, que saliera publicado antes de yo enterarme, ¿no? No le doy demasiada importancia, porque también hay que entender la situación que vive, supongo que la frustración.
Y no se trata de no creer aquí que se tiene, porque lo que dijo el lunes lo dijo convencido. Pero es muy llamativo que no supiera lo que pasaba y se encontrara con esto. Normal, desde luego, no es. Luego lo vamos a analizar en el tiempo de opinión, pero normal esta situación no es. Setién y su equipo que están por encima ahora mismo del Sevilla. El Betis está por encima del Sevilla y ya saben lo que supone eso en la capital hispalense. Y como anteriormente ya se había hablado de eso, Quique y Vicenzo Montella han sacado a relucir lo dicho por el italiano no hace demasiado tiempo.
Vamos a ver, igual yo soy bastante más mayor que Montella, o un poco más. No sé si de ánimo también y de espíritu. Yo ya sé cómo funciona esto del fútbol. Así que nunca se me ocurrirá sacar pecho por nada, porque al final siempre te ponen en tu sitio las circunstancias. Siempre seré cauto y seguramente eso será una lección que ha aprendido Montella, que seguramente quizás no la vuelva a cometer.
Ha sido una piccola broma, ma non creo que una falta de respeto. No. Nosotros estamos acostumbrados a estar, non tanto io quanto il club, e la afición de Sevilla está acostumbrada a estar adelante siempre. No.
Estará Víctor Fernández para piccolas bromas.
Pero pícolas,
pícolas, mía, sí. Pero pícolas, pícolas. En el ámbito internacional, este fin de semana podemos tener campeón en la Bundesliga, el Bayern de Múnich, y en la Premier, puede ser el Manchester City. El City y el United juegan mañana a las 6:30 en el Etihad, y si ganan los de Guardiola van a ser campeones. Guardiola, que seguro está pasando la peor semana desde que es entrenador de los Citizen, y eso lo aprovecha Mino Raiola, este curioso y extrovertido representante, entre otros de Zlatan Ibrahimovic, para atizar a Pep Guardiola. Le llama perro, entre otras lindezas, y niega que en enero ofreciera a Guardiola a Pogba y Mkhitaryan. Guardiola responde.
Soy un mal tipo, así que tiene que proteger a sus jugadores y no ofrecer a sus jugadores a un tipo como yo, a un perro. Aunque compararme con un perro está mal. Hay que respetar más a los perros.
Así se lo ha tomado Pep Guardiola.
Está listo, sí, está bien.
A la una se juega el derbi de Liverpool, el Everton-Liverpool. En la previa, Jürgen Klopp ha pedido disculpas por la actitud de sus aficionados en la llegada del City, el autobús del City, seguro que lo recuerdan el miércoles a Anfield.
Primero de todo, de nuevo, disculpas por lo que ocurrió antes del partido. Es extraño porque cuando llegas con tu autobús al estadio es una sensación fantástica y de repente llegan unos tíos y se cargan ese momento para ellos, para nosotros, para todos. Un ejemplo alegórico sería decir que le privas a mucha gente de un gran momento por un puñado de idiotas. Ojalá no vuelva a ocurrir.
Y para atizador profesional, Diego Armando Maradona, cómo no. Su última víctima es Jorge Sampaoli, el seleccionador argentino, el seleccionador de la albiceleste. La verdad es que ¿para qué vamos a dar más explicaciones?
Y llega uno con un arsenal de ayudantes y nos dice que la pelota es redonda. Nosotros, que somos del fútbol, yo no me acuerdo de haber escuchado un gol de Sampaoli.
Diego, si te llama Sampaoli y te dice dame una mano porque estamos complicados, ¿vos qué haces?
No, a mí ya Sampaoli me traicionó.
No descarten que dentro de una semana se abracen efusivamente y Diego Maradona sea el principal.
Que es alucinante. Aficionado. Es que vaya despotrique.
Sí, pero bueno, Maradona acostumbra a hacerlo últimamente.
Uno por semana.
Sí, le da por ahí. La coge con alguien y bueno, pues le zumba. En esta ocasión también le ha pegado a Macri, al presidente de la República Argentina.
Ah, es verdad, lo he leído también.
Le ha pegado a todo lo que se venía.
Madre mía.
Mira, ya que paso por allí, toma, pim, pam, pum. En el ámbito polideportivo, se acabó la fase regular de la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid ha ganado en el último partido 106-86 al Bros Basket alemán, pero antes Zalgiris ha ganado a Olympiacos en pista griega, así que a partir del 17, del próximo 17, eliminatorias de cuartos de final, al mejor de 5, los ganadores de estas eliminatorias jugarán la Final Four de Belgrado. Eliminatorias que son CSKA de Moscú, Kinky de Moscú, estos van a viajar poco, Panathinaikos Real Madrid, Fenerbahce Baskonia y Olympiacos Zalgiris. En tenis, España y Alemania empatan a 1 en la eliminatoria de cuartos de final de la Davis. Zverev ha ganado en 3 sets a Federer y Nadal ha ganado en 3 sets también a Kohlschreiber. Todo parece indicar que mañana Rafa Nadal, no está confirmado, pero todo parece indicar que Rafa Nadal y Marc López van a componer la pareja del doble español. Rafa, que pide el apoyo del público de la Plaza de Toros de Valencia.
Bien, fantástico, ¿no? El público ha respondido de la manera que necesitamos que responda y a partir de mañana pues nos jugamos la eliminatoria, con lo cual le necesitaremos más que nunca de nuestro lado. El público tiene que apretar y nosotros tenemos que ayudarles a que nos echen el cable que necesitamos.
Pues el cable será necesario para superar esta eliminatoria de Copa Davis, que está complicada. Tenemos Fórmula 1 en Bahrein, en el desierto. Los Ferrari han sido los grandes dominadores de los libres, Kimi y Vettel, después Bottas y Hamilton, pero cuidado que el inglés perderá 5 posiciones por cambiar la caja de cambio de su Mercedes. Fernando Alonso ha sido noveno y Carlos Sainz ha sido duodécimo. Fernando Alonso.
Más o menos contento de cómo ha ido la cosa. En cuanto a prestaciones, mañana veremos algunas cosas diferentes, supongo. Yo creo que los Haas van a ir más rápido de lo que han hecho hoy. Igual alguno de los que tenemos delante va un poco más lento, así que pues bueno, intentaremos pelear por la Q3. En Australia nos quedamos a las puertas, ojalá mañana podamos entrar.
¿Qué predices para Alonso este fin de semana y para Sainz?
Yo creo que si no hay averías, Alonso puede estar otra vez siendo el primer coche no Red Bull, no Ferrari, no Mercedes. Porque el ritmo de carrera en la estándar larga ha sido muy bueno. Bastante mejor que lo que hemos visto a una vuelta ese noveno. Y por cierto, cuando dice que Haas va a estar más fuerte y que alguno no va a estar más rápido, se refiere, cuando dice alguno, a Toro Rosso Honda, que tiene justo delante.
Bueno, ya lo veremos.
Entonces, ese no, ya te digo yo también que no va a estar más rápido. Y por cierto, vaya aliciente para el domingo. Esa noticia que sabíamos hace hora y media, Hamilton 5 puestos en parrilla, porque resulta que la regla son de 6 carreras. Es decir, con las carreras anteriores, las 5 de la temporada pasada, y esta era la sexta. Y entonces, al penalizar aquí, el cambio tuvo una fuga hidráulica en Australia ya, lo han tenido que poner un cambio nuevo y por eso penaliza 5 puestos en parrilla, que le pone la carrera a Vettel maravillosa.
Sí, sí, sobre todo que la remontada de Hamilton
y la remontada puede ser espectacular, tremenda.
Claro. Muy bien, pues tenemos muchos alicientes. Domingo 5 y 10 de la tarde comenzará la carrera. El Mundial de Motos está en Argentina, en Termas de Río Hondo. Mar Márquez, Alex Márquez y Bastianini han sido los más rápidos. Y tenemos deporte en directo. Es el Masters de Augusta de Golf en el Augusta National, después de la debacle del todavía campeón, el vigente campeón Sergio García en la jornada de ayer. Vamos a ver cómo está siendo la segunda jornada. Ahí está Miguel Ángel Barbero, enviado especial de Copa y de ABC. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, la debacle ayer, hoy continúa porque Sergio no ha podido reaccionar y lo malo de todo, bueno, va con más 16 a falta de 5 hoyos y lo peor de todo es que se va a tener que quedar hasta el domingo para imponerle la chaqueta al nuevo campeón, que evidentemente no va a ser él porque no va a pasar el corte. La parte positiva, que John Rahm ha reaccionado, hoy ha hecho una tarjeta de 4 bajo par y con uno menos del campo está situado ahora mismo a 6 golpes de la cabeza, que eso con un fin de semana por delante con 36 hoyos es totalmente salvable. John Rahm está plenamente concienciado, él sabe que tiene opciones y es una gran apuesta española para el fin de semana. Rafa Cabrera también está bien situado, aunque hoy ha fallado un poco en los últimos golpes, pero bueno, al final Rafa es un valor seguro y seguro que para el fin de semana va a dar guerra.
Muy bien, gracias Miguel Ángel, luego volveremos a eso de la una para saber cómo se está desarrollando esta segunda jornada, pero vaya trago para Sergio García tener que quedarse allí sin jugar, siendo el vigente campeón, para ponerle la chaqueta al compañero que gane en esta edición. Y hoy en Campo del Gas tenemos que hablar de la victoria de Joshua ante Parker y ese Anthony Joshua de Deontay Wilder que todos estamos esperando, aunque nos decía Jaime que no va a ser este año seguramente, y sobre todo hablaremos de la suspensión sine die, por el momento no tiene fecha y vamos a ver si se disputa la pelea entre Canelo y Golovkin, estaba prevista para el 5 de mayo, no habrá combate por el momento.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Misma manera de perder la horizontalidad tranquila.
Antes de abrir el tiempo de opinión, nos vamos hasta el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ahora llamado Within Center.
Within Center.
Sí. Ahí está todavía, creo, Pilar Casado. La Pilar.
Aquí estoy, buenas noches.
¿Qué haces a estas horas por ahí todavía?
Aguantarte.
Ah, vaya. A mí me llevas aguantando 5 segundos, ¿no? Ahora he estado aguantando a otros, no, antes de aguantarme a mí.
Estoy aquí porque hoy se ha cerrado, como decías, la fase regular de la Euroliga con una victoria del Real Madrid 106-86 y están servidos ya los playoffs de cuartos de final, los que al mejor de 5 partidos deben arrancar el día 17. En el caso del Real Madrid no son fechas oficiales, 17-19 en Atenas, 25-27 Madrid, el teórico quinto sería el 1 de mayo probablemente en Atenas.
Pues ahí estará Gustavo Ayor. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Bueno, bien.
Bien.
Ahora ya descansando.
Sí, señor, como tiene que ser. Un alivio que haya terminado ya esta fase regular, porque me imagino que para los jugadores tiene que ser tortuoso la temporada que lleváis, pero para los aficionados es tan bonito ver partidos de tan alto nivel.
Bueno, sí, la verdad que es un poco pesada la Euroliga, pero bueno, la verdad que a mí me gusta tener partidos en vez de entrenar, así que para mí está perfectamente bien.
Quizá lo peor de esto sean los viajes, ¿no?
Sí, sobre todo los viajes, pero bueno, como viajamos nosotros dentro del club, sinceramente viajas con mucha comodidad, no se nota los días que estás tanto fuera de casa, ¿no? Viajas un día antes, en la misma noche después del partido estás en casa, así que lo llevamos un poco mejor posiblemente que otros equipos, ¿no?
Habéis cerrado con buena nota, ganando bien al Bros. Veríamos de la victoria de Zalgiris en Grecia. ¿Tenías alguna preferencia? ¿Preferías Olympiacos al Panathinaikos? ¿Te daba igual? ¿Cómo estaba la situación para ti?
No, me daba igual. La única situación era que preferíamos la ventaja de campo, pero bueno, de todos modos el viaje a Grecia ya lo teníamos en la bolsa, así que quedaba igual que cualquiera de los dos.
¿Y cómo ves la eliminatoria?
Bueno, sabemos lo difícil que son estos equipos griegos. Yo creo que el partido que tiene que marcar la eliminatoria va a ser el primero y es el que tenemos que estar pensando ahora mismo. Olvidarnos de lo que pasó el día de ayer y hoy con lo del factor cancha y pensar solo en el primer partido, que para mí es la clave, ¿no?
Objetivo del Real Madrid era pasar la primera fase, pasar la segunda, estar en la Final Four y luego ya se verá. ¿Hasta dónde es donde queríais llegar?
Bueno, este club está hecho para cosas grandes, ¿no? Yo creo que la grandeza del Real Madrid está en eso, en que siempre está la máxima exigencia día a día y siempre tenemos esa exigencia también nosotros los jugadores en la cabeza, ¿no? Que queremos llegar a lo máximo, y lo máximo pues es levantar títulos.
Pilar, todo tuyo.
Tengo dos preguntas. Bueno, lo primero, quiero saber cómo está el tobillo de Gustavo. Entiendo que bien. Hace 15 días estaba negro, negro, negro de un esguince.
Bueno, está bien. Sigue estando un poco inflamado, pero es más importante ahora olvidarse de todas esas molestias y estar bien físicamente y limpio de la cabeza, ¿no? Al final de cuentas, tenemos molestias siempre después de todos los partidos, así que una más no me quita el sueño.
Viste ayer una prórroga en el Milan Panathinaikos. Quiero saber qué ha pasado en el vestuario del Real Madrid cuando ves que se va el Olympiacos a la prórroga y que pierde la prórroga y os deja quintos.
Bueno, yo personalmente no lo estaba viendo, pero había algunos compañeros que sí estaban ahí al pendiente. Creo que teníamos que olvidarnos nosotros totalmente de eso, ¿no? Hacer nuestro partido y ahora mismo que tenemos esta situación, quinta posición, yo creo que al final da igual, quinto partido puede ser allá o no puede haber quinto partido, ¿no? No lo sabes, yo creo que personalmente tenemos que enfocarnos solo en el primer partido y ya está, ¿no? Yo creo que lejos de todo eso y las situaciones que se dieron ayer en la última canasta, esa muy rara, un poco de mala suerte también puede ser, ¿no?
Gustavo, una última, si me da tiempo, Joseba. ¿Sí? Solo hay, de las últimas 20 series de cuartos de final, solo hay 3 en las que ganaran los equipos que no tenían la cancha. Son recientes, 2014, 2015, 2017. Esto está feo, Gustavo.
Bueno, tuvimos el año pasado el playoff también, que perdimos el segundo contra el Darussafaka aquí en casa y fuimos con mucho carácter, con muy buena actitud y sacamos los 2 allá en Turquía. Así que bueno, puede ser también las estadísticas, olvidarnos de eso, ¿no? Solo jugar y ya está, ¿no?
Gustavo Jon, que tengáis muchísima suerte en esta eliminatoria y a ver si podéis estar en la Final Four de Belgrado. Lo mismo que le deseamos al Baskonia, claro está. Que vaya todo bien, Gustavo. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Buenas
gracias, noches, hasta chao. Pronto, buenas noches. Pilar, CSKA, Kinky, CSKA, ¿no?
Sí, debería. Sí. Debería, yo creo que es el gran favorito.
¿Olympiacos Zalgiris?
Olympiacos. Aunque te digo una cosa, he visto el partido de esta tarde y la temporada de Zalgiris es absolutamente brillante. Aquí puede pasar de todo, ¿eh?
¿Fenerbahce, Baskonia?
Con mucho dolor del alma, creo que el favorito es Fenerbahce.
¿Y Panathinaikos Real Madrid? Ajá, ahí te quiero ver.
Esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que la cancha, los precedentes lo avalan. Es decir, la cancha es determinante en todo este tipo de eliminatorias. Pero si hubiera tenido que elegir entre Olympiacos y PAO, hubiera preferido Panathinaikos.
Vale, ¿y entre Panathinaikos y Real Madrid?
Que
me estás haciendo la envolvente, ¿no?
No, es hombre, que no. Realmente yo como pitonisa no tengo precio, por mala y lamentable que soy. No sé, yo creo que el Madrid puede levantar un partido en Atenas, ¿eh?
Venga, Real Madrid,
lo
¿no?
creo, sí.
Vale.
No, pero no te lo
dice. Te voy a decir una cosa.
No, he dicho con mi convicción.
En esos precedentes,
lo ha dicho para ser políticamente correcta.
¿Qué piensa con la Panathinaikos?
En esos precedentes de los que hablaba, del año 2014, 15 y 17, curiosamente dos de ellos terminaron siendo campeones. El Maccabi en 2014 y Fenerbahce el año pasado. A ver si se va a liar parda.
Los datos son datos, pero como decía Alcalá, no valen para absolutamente nada.
Venga, va, en baloncesto
y eso le digo a Pedro Martín.
Sí, ellos se van, baloncesto sí, no, sirven, sí, al final sí vale.
Oye, Pilar, cuéntame, que es que yo no me he enterado. ¿Qué ha pasado con Olympiacos? ¿Que ha perdido a posto o qué?
No. No,
se había prórroga y todo.
No. Iba ganando por 16. Es verdad que tenía mermado el juego interior. De hecho, ha jugado, por ejemplo, Bogris, que es un tipo que ficharon de Iberostar Tenerife y que no rasca ni bola. Pero yo, fijaos cómo son las cosas. Lo he dejado 16 arriba. En los 8 minutos que he tardado de mi casa al Palacio, me he encontrado en el bar donde tomamos café con un +1 para Zalgiris. Y he dicho, ¿cómo? Para que te hagas una idea.
Cosas del baloncesto.
Insisto, sí. El equipo de Jasikevicius a mí me parece la gran revelación de esta Euroliga, ¿eh?
Pues sí. ¿Te gusta Izal, Pilar?
Sí, no está mal, ¿no? Para lo que sueles poner tú.
Hombre, muchas gracias.
Es un piropo.
Adiós,
hombre,
Pilar. Un
beso. Es que si no te damos caña, venga, pon la disco, sí, que sí. Si no nos llevamos la bronca.
Hala, un beso, Pilar. Adiós.
Besos.
Alberto Arauz, ¿cómo se localizado?
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas. Bueno, una noche más, muy pendientes de todo lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp. Ahí también esperamos los audios de nuestros oyentes, y en el Twitter del partidazo, que es @partidazocope. Y muchos comentarios, Joseba, sobre la victoria del Depor que le mantiene con vida en sus posibilidades de salvación. Dice Javi, lo de Seedorf es increíble. Pocas estrellas del fútbol he visto tan simpáticos como él. Me alegraría mucho que se salvase el Depor, aunque solo fuese por él. Otro comenta que no seamos resultadistas. Seedorf no había ganado todavía por pura mala suerte. Debería haber ganado al menos un par de partidos antes del de hoy. Sobre las palabras de Lucas Pérez que hemos escuchado, dice un aficionado del Depor lo siguiente. Por estas cosas, a mí este señor me representa, porque sabe hacer autocrítica, no como otros miembros del equipo. Otro oyente le dice a Guas, Tomás, ¿por qué no le has dicho a Seedorf que tiene 5 Champions más que el Español? Y por último, un oyente dice, Joseba, apunta también el Murcia-Cartagena del domingo para tu sillón bol.
Ah, mira, también es verdad. Mira, un derbi, importante, Murcia-Cartagena. También es un
bien lee los mensajes, Alberto.
Sí, hombre.
Impresionante.
Ay, y Zaragoza-Huesca, que me dices, eso es verdad. Zaragoza-Huesca, otro partidazo de tronío. Qué bien, qué bonito fin de semana. Las 12 y 1 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
La experiencia fue increíble. Primero sientes aquí un ¡guau! Y luego un subidón de ¡uff! No es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot 308. Además, disfruta de condiciones especiales.
...106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915501515. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
Colegio Villalcor es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador, me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora, además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 916658066 o en villalcor.com.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué tiene tu veneno? Que me quita la vida solo con un beso. Y me lleva a la luna. Y me ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia de mí.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Vaya tiempo de opinión tenemos hoy. Hola, Gato, que estás aquí.
Buenas noches.
¿Estáis hoy? Vamos. Ciento y la madre. Está Tomás, está Gato, está José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Está Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Germán Dovarro. Hola, Germán.
Hola, muy buenas.
El resucitado.
Sí.
Sí,
la verdad que sí, ¿eh? Le habían dado la extrema unción. Le empezaban a ser los gusanillos y todo, pero tenía los ojos medio fuera de las cuencas y de repente resucitó. Ahí está.
Qué descripción más gráfica, ¿eh?
No, es lo que se me ha ocurrido ahora. Pues me das pie, pues chico.
Se te ocurren cada cosa.
Sí, la verdad es que sí. A veces
los gusanos, los ojos fuera de las órbitas, qué bonito.
Es un poquito tétrico.
No, es un poeta. Olía incluso a putrefacción. Lo que pasa que luego esa resurrección ha merecido la pena.
O sea, que no es un desastre.
Ha sido viernes de resurrección.
Sí, señor.
Hoy hemos...
Normalmente suele ser el domingo, pero si hace falta cambiar las fechas, las cambiamos.
Sí, sí, sí. Sí, hay que jugar todos los viernes por los viernes.
Don Guille Nuciano, ¿qué tal, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y vosotros?
Pues bien, también aquí de charleta, el viernes por la noche.
Muy bien.
Así no gastamos dinero y cuidamos el cuerpo.
¡Oh, magnífico!
En vez de estar por ahí cenando y tomando copas, pues mira, estamos aquí.
Eso es. ¿No? Claro. Hola, eso es, es que algunos están haciendo la... ¿Estáis de vigilia, no, o qué?
¿De vigilia?
Bueno,
la cuaresma es la vigilia, ¿no?
Digo, los que vais a correr el domingo, ¿no?
Ah, bueno, eso, ¿no? Ya, eso será el domingo.
No, tomar copas es una ordinariez.
Sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, ahora tampoco es tanto, ¿eh?
Y Ciro López, hola, Ciro.
¡Hombre!
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Otro resucitado.
Oye, he escuchado antes a Pilar, sí. Hay otro precedente importante.
¿Cuál es?
Que este año, en los dos partidos que se han enfrentado, Panathinaikos y Real Madrid en la Euroliga, ha ganado el Real Madrid, tanto en Atenas como en el Wizzing Center. Uh-huh. Digo, para dar moral, porque yo soy de los que pienso que el Madrid se va a meter en la Final Four.
Mira. Sobre todo, si sigue ganando en Atenas, sería la leche.
Bueno, ganó en Atenas, por eso te digo, ganó este mismo año en Atenas. Y en el otro partido que jugó en Atenas con el Olympiacos...
Hombre, es que en Atenas tiene que ganar, poco, si no gana, ¿no? En Atenas no va.
Tiene que
Sirus, hay un entrenador delante,
Cuidado, Xavi Pascual. Bueno, hombre, a ver si el que tiene el Madrid
es
manco.
¿Del
Madrid es malo o qué?
El Madrid es muy bueno y el equipo del Madrid es posiblemente mejor equipo que el Panathinaikos. Pero, además de jugar con un equipo estimable, que con menos ámbito de cuadro, tiene un señor entrenador. Pután, problemas para el Madrid con ese Panathinaikos.
Bueno, oye, ¿Siro, ¿también lo ves tú o qué?
No, yo soy optimista. Es más, lo que creo que no se le da el valor que tiene lo que ha hecho este equipo. Es decir, con media plantilla lesionada, el año pasado el Barça no entró ni entre los ocho mejores y este año el Madrid pues ha estado hasta el final para ser cabeza de serie. O sea
favorito el Madrid.
Para mí sí.
¿Cuándo vuelve Jul?
Bueno, yo creo que para esas fechas yo creo que ya estará disponible.
Impresionante.
Yo creo que para
esas fechas. Se te ha caído un mito, Víctor.
Ahí la has matado, Guille.
Guille, bien.
Me has hecho una pregunta.
Para que no quede.
Tenían
el
altar
y ahí me han matado. Por cierto, Ciro, aprovecho su presencia aquí. Es que no he podido ver el gol de Cristiano Ronaldo. ¿Dónde lo ponen para poderlo?
Hombre, os voy a decir una cosa.
No lo han hecho a las teles.
Hay dos temas de los que vamos a hablar hoy, que es si juega la BBC el derbi el próximo domingo. Eso no lo responde. Cuando era Arancha, hoy va a estar Arancha.
Es que no podía haber
un poco de mesura, sí.
Yo
y
creo que
la chilena de Cristiano, que quiero que la valoréis.
Oye, no, pero no matéis.
Yo lo pondría en bucle.
Escucha, o sea, una cosa. ¿Pero dónde lo puedo ver? ¿Dónde? Dame una dirección para verlo.
Habla con Lama. Tienes razón, es que no sé.
Déjate de bucles y permitidme una cosita final, un apuntito solo del baloncesto. A ver si el Baskonia se cepilla al Fenerbahce.
¿Por qué no?
No digo más.
¿Por qué no?
Que no todo sea el Madrid y el Barça y no, Xavi
Pascual. Verdad,
no.
Está jugando
el Baskonia de PM.
Sí, ahora ojalá, últimamente está jugando muy bien. Pero
ayer perdieron.
Pero tiene encima de enfrente unos
bichos. Admiro
profundamente a Pedro Martínez. Soy amigo de Pedro Martínez.
Pero
creo que he hecho un milagro, Pedro Martínez.
Pero el
Fenerbahce.
¿Está jugando mal el Baskonia?
No, pero el Fenerbahce no falla.
Es el Fenerbahce, pero hay partido o no hay partido.
Tomás, no, que no se presenten ya entonces.
No.
Es más, yo tengo una duda sobre, y se la quiero consultar a Ciro, ya que nosotros hemos sido siempre gente de baloncesto.
Sí. Pues pasaste el puñetero día hablando de fútbol. Pasar de baloncesto.
Sí, bueno, porque es con lo que se puede ganar dinero. Porque no, claro. pero yo la pregunta que hago es, hombre, hubiera sonado un poco a cante, ¿no? Lo de esta noche no se hubiera perdido con el Brose, pero yo hubiera elegido Olympiacos antes que a Panathinaikos.
Yo creo que es peor equipo Panathinaikos, fíjate, o sea, a ver, es más, me explico, a lo mejor es más equipo, como los equipos de Xavi Pascual, que defienden bien, que son equipos muy ordenados, pero creo que tiene mejores individualidades Olympiacos de Pireo.
Todo esto es para no hablar de la chilena, ¿eh?
Ya, sí.
Bueno, pues venga, la chilena, al canto.
¿2.25?
No, chilena no, por favor.
Bueno, 2.25, ¿cuánto fue? ¿Cuánto?
Por favor.
No. Oye, yo os juro que no he visto las mediciones y estas cosas, pues habrán hecho, ¿no? Imagino.
Se han hecho.
Pues de cuánto era el salto y estas cosas, ¿no?
Era como saltar a Tavares. Saltar a Tavares.
se han agotado. Las cintas métricas del de Berlín se han agotado.
Escúchame, con la punta del pie llegaría a la red de baloncesto. No te digo más. No te digo más. Le faltaría un palmito para pasar el aro.
Podría ser un hereje.
¿Las de Hugo Sánchez eran más altas que estas? ¿O es lo que ha dicho él?
Eran como estas. Lo que pasa es que voy a decir una cosa, que es importante este matiz, ¿no? Hugo Sánchez la repetía con mucha asiduidad.
Sí, de verdad.
Y Cristiano es la primera que mete. O sea, ¿sabes qué pasa?
Hay que echarlo.
No. Sí. Primero, el gol es sensacional. Es decir, la acción es sensacional.
Pues déjalo ahí que estamos quedando bien.
No, es que posiblemente sea el único futbolista en estos momentos por su aspecto físico que pueda conseguir un gol de este tipo. Por su aspecto físico, ¿no? Digo por eso de la altura
de todo esto. Por su aspecto, por su físico.
Pero hay una cosa muy importante. No podemos seguir haciendo estas felaciones.
Me parece
que hay que hacer cuando lo mete el chiquitín que juega
bueno,
en el
Montella,
Barça.
O sea, Montella metió uno ahí, en la tercera italiana.
Pero es que ¿en la tercera italiana?
Sí, lo ha dicho y lo he visto. Eso está en YouTube. En la tercera italiana, el capo, el pero profesor
¿cuánto,
Vicenzo,
¿cuánto
de donde viniste en Montella, marcó uno exactamente igual.
Oye, y Diego Costa metió una cosa.
En la tercera italiana.
Esto es lo que ha dado. Vamos a ver.
Oye, hay una que a mí me... Yo creo que me impresiona más...
¿La de Francescoli?
No, la de Ibrahimovic.
La de Rooney.
Pero
hay una de Sergio Alves en Brasil.
Una cosa, que está muy bien.
Don Guillén, ¿qué dice? Pero la de Rivaldo era más simbólica que otra cosa. Porque no fue una chilena así muy chulilla.
Metía al Barça en la Champions, que estaba fuera.
Es que estaba fuera, metió el último minuto.
Por eso digo que fue más simbólica que... Sí, de la frontal, pero entró muy abajo, así, no sé.
Sí, yo creo que hay que diferenciar entre goles bonitos y goles importantes, ¿no? Que el de Rivaldo valía entrar en Champions y con el de Zidane, que se le ha comparado estos días... Era en una final de Champions. Aparte de que a mí me parece mucho más difícil el de Zidane, por cierto.
A mí también. En eso estoy de acuerdo con
llega
que.
Del
yo
cielo
creo
sin
que es
ningún control.
Más complicado. Más complicado.
No, y luego el zurda y tiene que ponerse de lado.
Sí.
¿El de la final de la Champions parece más complicado?
Sí. Es que le mete un melón, Roberto. Le mete un melón. O sea, no le
mete un
mucho,
pase. Encuentras
no
muchas nadie. Chilenas en el mundo del fútbol, pero como esos remates ya, se encuentran muy pocos.
Claro, ya, no hay,
porque
no
es
hay,
muy
es
difícil.
Es que precisamente lo que ha conseguido la chilena de Cristiano es sacar del almanaque todas las chilenas.
Hay para aburrir. Escúchame, gatito, miau, que lo que ha conseguido también es levantar a Turín, al estadio de Turín,
con
Piella y Ovación.
Ahí está. Sí,
a ver si sí, ahora...
Pero
ahora solo parece que esa es la única chilena que hay que hacer...
La única.
La única que ha hecho babear en Turín a la afición de la Juve ha sido eso.
Mira, se incorpora Joseba a través de WhatsApp, el mejor presidente... Posiblemente del fútbol europeo,
el
presidente del Cádiz, el señor Vizcaíno, don Manuel Vizcaíno, dice que todos los goles de Mágico fueron mejores. Eso es una opinión del presidente del Cádiz.
Ese es el más grande.
Vamos. Ese hizo cosas gordas.
Igual chilena no hizo.
Igual en Turín no.
Oye, pero yo creo que si hubiera justicia, esta Champions ya tendría que dar ya Cristiano en propiedad.
Claro.
Y ya jugar otra.
Claro.
Ya está.
Pero escúchame. No puede haber nada parecido.
Pero Tomás, el aplauso de la grada de la Juve es por la importancia del gol, el momento en el que se produce, porque es Cristiano Ronaldo. Que un golazo es. Eso no lo discute nadie. Pero yo recuerdo una, por ejemplo, de Alberto Luque contra el Málaga, que es una chilena brutal desde la frontal del área.
Fantástico.
O sea, quiero decirte que ese tipo de acciones las hemos visto más veces. Y coincido. La de Zidane contra el Leverkusen no es un gol, es un escándalo.
Pero que es que se juntan muchas cosas, o sea, por eso la de Albert,
no
que es espectacular, en Turín, ante la Juve, cuando algunos de vosotros ya lo dabais una vez más por enterrado al Real de Madrid.
Ya estamos ahí pasando el cuchillo.
Yo creo que es la
coronación. Manolo ya te ha colocado, Siro, no sigas más. Ya está bien, Siro. Es decir, vamos a ver, el aplauso.
¿Hablas de Manolo Redondo o Manolo Lama?
Un gran hombre.
Bueno,
un gran hombre.
Cualquiera de los dos te puede colocar.
Entonces a Manolo Redondo, ¿vale?
¿Qué decías, Guille?
No, que yo sí creo que es un poco la coronación de una carrera, porque es un gol que él llevaba buscando toda la vida. Acordaos de lo que se ha burlado la gente de Cristiano cuando intentaba una chilena y no le salía.
Con Portugal hizo una cosa parecida, ¿eh?
Sí, pero yo más que la chilena me quedo con el partido de Cristiano, que en el minuto 3, en un partido complicado, el que marca es él otra vez. iba camino de hacerlo de la temporada pasada.
Guille, que ese fue dificilísimo, ese gol.
Es, o sea, un golazo.
Es, tiene todo tanto tac, mérito tac, como el de chilena. Era pero, aún, o pero, casi es, más difícil de meter.
Os digo una cosa y lo digo de verdad, sin ánimo de meterme con Cristiano, que me parece un futbolista extraordinario, estratosférico, una mala bestia. Pero, no, no, os voy a decir una cosa. Con las chilenas ha hecho el ridículo permanentemente en los últimos años. O sea, no, no, no neguemos la evidencia. Pero, o sea, yo le he visto a magos de chilena que parecía esto, un saco de patatas saltando que se caía desplomado sin ningún sentido.
Estoy, y luego bueno, vale, pues toda la prensa madera del movimiento pues se van a agarrar de que esto es la tapa todo lo demás.
Por favor, no seáis así por una razón.
Hay que matar a Cristiano. Que
no, para meter una chilena, un momento, para meter una chilena. Pero para meter una chilena como esta, primero, yo creo que una acción de estas es, la expresión es un poco vasta, pero es puta casualidad, vamos, es decir,
por eso, un tío que salta y le pegas casualidad.
No, por eso ha hecho, las probabilidades de que espacio y tiempo confluyan de tal manera.
No seas cursi, coño.
Es física, ¿eh?
Pues claro que es física, hombre. ¿Cómo no va a ser física eso?
Tú estás empeñado en salir todos los días en 90 minutos.
Bueno, es que salir en 90 minutos es un
enorme.
Tú estás empeñado en salir en 90 minutos y abrir el programa. Cada día vas a salir.
¿90 minutos qué es?
Un programa lamentable.
Un programa de la RAI.
Que retrata a gente como
un programa lamentable. Un programa lamentable financiado por Florentino Pérez.
Un programa financiado por Florentino Pérez.
Para meterse con los periodistas.
Algunos periodistas.
Pero eso está bien.
Os vale todo, ¿eh? Os vale absolutamente todo.
Bueno, esto es pasa por hablar de la chilena Cristiano en lugar
y el
de
hermosura.
De
oye, cosas viva. Hablando de Cristiano, que tiene 23 años, que ayer nos contó Arancha que tiene 23 años. Hola, Arancha.
Hola,
Arancha.
Hola, Aranchita.
Hola.
Ahí estás.
23 años, ¿eh? ¿Cuánto hace los 24?
Gente de bien.
Dentro de tres.
El 5 de febrero, ¿no? Que creo que es su cumpleaños.
El próximo año bisiesto.
Voy.
Correcto.
Claro, claro. Ayer nos contó Arancha los datos sobre la edad biológica de Cristiano.
La edad biológica.
Sí, bueno, más que la edad fisiológica, yo creo, ¿no? No sé.
Fisiológica.
Sí.
Fisiológica.
Sí, creo que sí. Creo que el término correcto es ese.
Ah. Necesidades fisiológicas.
Porque biológica es 33.
Es verdad, tienes razón.
Entonces hay Cristiano hasta el 2029.
Menos mal.
Imagínate.
Profesor Brotón, menos mal que vengo los viernes cargado de pastillas.
No. ¿Sabes qué pasa?
Como tres o cuatro antes. ¿Sabes qué pasa? El programa y otras cinco después.
¿Sabes qué pasa?
Está el groggy ahora, ¿no? Está el groggy.
Cristiano tiene 23 años desde que metió la chilena. Antes seguía teniendo los que tenía. Si es que esto es una... Esto es,
como está acabado, si es verdad. Si es
la prensa mamadora del movimiento. La prensa mamadora del movimiento alcanza... Bueno, lo último fue lo de Arancha de ayer, que a mí me impresionó muchísimo.
Pero la Arancha es impresionante.
A mí me impresionó muchísimo.
Arancha es un estudio. No es,
por eso que me impresionó muchísimo lo del 9%
de grasa.
Eso fue maravilloso.
Eso a mí me dejó impactado.
Que no, escúchame, que no es tu caso.
Pero no. Es más, te voy a dar mi dato.
¿Vosotros sabéis en qué porcentaje de grasa tenéis?
Yo el 46.
No puede ser.
Ya queda corto, ¿no, Germán?
Germán, no puede ser porque yo...
Sí, 46.
No, porque yo tengo el 31. No puedes tener 26.
No, pero les quedo... No,
Que te cambien la máquina.
A mí
no
es más fácil saltarme que rodearme.
No, pero no miden bien. Porque
las con pinzas o con tenazas.
Lo mejor de Arancha fue lo del 9%, que era un caso excepcional el de Cristiano, ¿no?
Pero si es que es verdad, si es que además el administración...
Sí, es tan excepcional como que hay jugadores de equipos que están entre los cuatro primeros del campeonato que tienen el 9%.
Pero escúchame, si es normal, si lógicamente se habrá más de uno, pero que te han de
medir... No, más de uno no, un montón.
Déjame acabar, que te has de medir por fases. El 9% hay que ver de qué parte del cuerpo es. Por ejemplo, yo, de medio cuerpo para arriba, del ombligo para arriba, tengo un 9%. Para abajo tengo un 50%. Sí. ¿Me comprendes? Porque tengo... Claro.
¿Dónde se acumula el mayor porcentaje?
Tengo mis cosas. Te tatúas Pinocho.
Me titúo al almirante Valdés,
Pinocho,
destructor de la Armada Española. Donde hice la mili lo llevo tatuado.
Venga.
Bueno, joder.
Tú no eres el capitán de la prensa.
Te queda corto con el porcentaje.
Tú eres el capitán de la prensa del movimiento.
Recuerdo de Constantinopla.
Bueno, yo tengo las mandíbulas que no las puedo cerrar, tío. ¡Qué noche más extraordinaria!
Arancha, la que me estás liando.
No, dicho lo cual, Arancha,
el cuerpo que tiene Cristiano Ronaldo.
Qué susto me has dado.
Un escándalo.
El cuerpo de Arancha.
Arancha también.
El escándalo fue anoche.
Y ya tenemos
cuando de pronto
tiene un físico privilegiado.
Cuando de pronto Manolo Lama, para darle normalidad al asunto, dice: y también sale alguna vez. Eso fue escandaloso, o sea, como para darle normalidad, ¿no? O sea, no solo se cuidaba, sino que a veces salía alguna vez. Y de pronto Juan Gato apunta desde su conocimiento exacto, puntual.
Correcto.
Y además testigo único de que sale.
No tan único.
A mí me alucina que habléis así del cuerpo de Cristiano cuando yo veo a Muntari. O sea, es que Cristiano Ronaldo es una esfinge. Arancha. Por el amor de Dios, está esculpido.
Arancha, ¿estás ahí?
Qué grande.
Sí, sí, sigo aquí.
La que estás liando, maja.
Yo no.
Tú no. Esto normalmente suele ser mucho más plácido y más tranquilo.
Total, ha dado una primicia. Sí. Eso es lo que no hay que olvidar, que es una primicia en COPE.
La de
que lleva Arancha.
Sí, claro, y tanto que sí. A estos señores, sobre todo a Victoria Brotti, hay una pregunta que les ronronea durante toda la semana hasta que consigue la respuesta, que es si jugará la BBC el domingo.
Ahora ya no, yo cambio la pregunta, ¿eh? Ahora pregunto si habrá segunda chilena de Cristiano.
Bueno, pero eso no lo sabemos.
Porque
pero...
si no hay segunda chilena, ya no, esto ya tiene que ser una continuidad, ¿sí? Claro. Porque si no es
ocasional. En Anfield.
¿Jugará la BBC el domingo, Arancha?
Pues yo creo que no, que va a fallar alguno de los tres. Diría que Bale va a jugar, diría que Cristiano va a jugar, y igual descansa Benzema. Pero bueno, en cualquier caso, mañana creo que vamos a salir un poquito más de dudas cuando se realice el tercer entrenamiento. A mí me da que de inicio no van a jugar, aunque evidentemente es una posibilidad, pero tengo la sensación de que va a descansar uno. Si seguimos la dinámica que ha llevado Zidane, normalmente cuando ha dejado descansar a Cristiano ha sido fuera de casa, aunque en el último mes pues le ha pautado sus intervenciones en la Liga, pero a lo mejor en esta ocasión si juega Cristiano y el que no juega es Benzema. Pero vamos, que todavía hay bastantes dudas sobre cuál va a ser el once que va a poner Eliza Zidane mañana, porque también
si
está
no juega
pensando
Benzema,
en...
Benzema, Arancha, es una pérdida irreparable para el Madrid, pero vamos, de aquí a muchos años, ¿eh?
Y Cristiano juega titular clarísimo mañana en el Bernabéu.
El domingo, 4:15.
El domingo en el
Bernabéu. Domingo, 4:15. Oye, que no es un partido baladí para el Real Madrid, ¿eh? Que no, si se, no, si no, gana, se pone a un punto del Atlético.
Es muy importante.
No, hombre, tampoco es vital, pero...
Nada, muy molesto. Un derbi molestísimo para los dos. Molestísimo.
Hombre, sobre todo si hubieran perdido la ida de la eliminatoria europea. Si estuviera en riesgo la eliminatoria europea, estaríamos ahora preguntándonos si van a jugar los titulares o no.
Es verdad.
Molestísimo.
Es verdad.
Hombre, yo creo que en el caso de Zidane va a hacer un mix, porque también está pensando el partido de la Juve, porque no lo da por hecho absolutamente el entrenador francés, y por ejemplo podía hacer alguna variación en la defensa. Ayer no se entrenó Varane, hoy se ha entrenado, pero hay que tener en cuenta que para el miércoles no puede contar con Ramos sancionado ni con Nacho lesionado, y a lo mejor quiere dar entrada a Vallejo, que va a tener que jugar sí o sí contra el Juventus, y luego pues tiene pinta de que Lucas y Asensio podrían entrar en el once, y a lo mejor dar descanso a jugadores como Modric e Isco, que están más cascados. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver lo que decide mañana Zidane. Y si hay un dato que planea sobre el entorno y sobre el ambiente y sobre los aficionados, y es el hecho de que si el Real Madrid gana mañana al Atlético de Madrid, estaría prácticamente condenado a tener que hacer pasillo en el Camp Nou, porque... si todo es normal y está siendo la Liga como está siendo, el Barcelona no está fallando apenas, con esa victoria del Real Madrid se pondría a 12, en este caso el segundo, que es el Atlético de Madrid, y cuando se jugara el Clásico quedarían 3 jornadas, con lo cual ya los 12 puntos obligarían al Real Madrid a hacer pasillo. Así que es algo que está en el entorno del club, también en el entorno de los aficionados, y que la gente se pregunta qué es mejor.
Arancha, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso.
Gracias. Chao.
Hasta luego.
Hombre, yo no sé, el asunto este del pasillo, es que parece que el que lo hace, en vez de ser un gesto de cortesía y de enhorabuena, parece una humillación total el tener que hacer un ritmo. No sé, hay un concepto del pasillo.
Ya, esta parte de la información no la acabo de entender. O sea, que el Madrid puede llegar a pensar no ganar al Atlético de Madrid
para no hacer el pasillo.
No ha acabado muy bien de entender esta información. ¿Esto también es una primicia o no?
Tú sabrás. Pero no sé,
el
concepto de pasillo es un concepto absolutamente humillante para el que lo hace, y no debería de ser así.
Se ha planteado así de toda la vida.
O sea, se ha planteado así, si es el Madrid, el Barça o el Madrid, el Atleti. No, porque si la Real le hace el pasillo al Madrid, al Atleti o al Barça, no pasa nada. Y si el Español se lo hace al Depor, tampoco pasa nada.
De acuerdo, pero te recuerdo que en la Supercopa salió el Barça diciendo que como él no juega ese torneo, coño, claro, si no lo puede jugar, pues no le hacía el pasillo.
Cuando pero yo no me he enterado de lo del pasillo.
Entonces, claro, todo eso es una cosa que lo que tenía
yo
que
yo
ser
lo que me he enterado es de un buen rollo.
Es que no me he enterado de lo del pasillo.
Claro, perder o ganar en función del pasillo, esto no lo acabo de entender.
¿Pero pasillo cuándo?
No, el Madrid y el Barça se enfrentan en el Camp Nou cuando faltan
3 jornadas.
Es decir, si el Madrid va al Camp Nou con más de 9 puntos de ventaja sobre el Barça,
pero
y el Barça tiene que tener más de 9 puntos sobre el Atlético Madrid, ya es campeón y tiene que hacer el pasillo.
Habéis puesto de acuerdo para pa tomarme el pelo, ¿no?
Si te lo dice Arancha es porque es un asunto que se está tratando.
Pero me estáis diciendo que dentro de 3 o 4 partidos...
Me parece que el hecho de tratarlo o plantearlo es que me parece una chorrada de mucho cuidado.
Lo que puede pasar es que
si lo ha dicho es porque está sobrevolando el asunto, claro.
Seguramente, pero escúchame.
No, pero si ese es el problema.
Claro.
Ese es el problema.
Lo que puede pasar el 6 de mayo es que vengamos de una semifinal Barça-Madrid en la Champions, si todo es normal, los cuartos de final, o estemos camino de la primera final Barça-Madrid en la Champions.
Eso bueno, es ese partido de Liga es 3 días después de la vuelta de semifinal.
Ahí te digo, tú has eliminado
ya al Sevilla Fútbol Club.
Si todo es normal. Si tuviera que dar dinero para que el Sevilla se clasificara, daría dinero.
Eso lo sé yo.
Que te quede claro. Ahora, si todo es normal, pues tú dirías, óigame, puede haber una semifinal. Vamos. Y que podías tú venir de un día 3 de un Barça-Madrid semifinal y después la Liga, cosa que acostumbra suceder además, que se juntan muchos partidos entre los mismos, o que estuviéramos camino de Kiev, ¿verdad?, con la histeria colectiva que supondrá una final Real Madrid-Barcelona. ¿Estamos de acuerdo?
Pues ya es hora de que se juegue una final Real Madrid-Barcelona con el permiso del Sevilla. Sí, hombre, sí, joder, ya está bien. Ya está bien.
No me gustaría.
Pero cuando la cosa está de que no, es de que no, ¿eh?
Ya.
Mira que ha habido oportunidades de que se enfrentaran.
Sí, sí.
Y de momento ha sido que no.
Pues ya es hora, oye, no han jugado nunca una final, pues algún día tiene que ser, a ver si es este año.
Ah, no, a lo mejor
insisto, con el Sevilla, con el cariño para el Sevilla.
¿Y si la final es Liverpool, Bayern o Liverpool-Sevilla?
Pues mira, pues el año que viene otra.
De todas maneras, hay más probabilidades de que haya una semifinal Madrid-Barcelona que haya una final.
Bueno, ¿Por qué?
Hombre, ¿por qué no han jugado las semifinales?
Porque
¿no?
hay más partidos.
Claro.
Esto también es física, ¿eh?
Yo es que,
y química.
Es que como dice el máster de Brotons, aunque no fui, dice el máster de Brotons. Sí. Para cuerpo, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola,
eso es un cuerpo. Eso es un cuerpo.
¿Tú qué porcentaje de grasa tienes, Antoñito?
Yo tengo, la última vez que me lo medí,
sí,
que lo suelo hacer además cada semana porque ahora me estoy machacando bastante,
sí.
me daba negativo.
Me daba negativo.
Extraordinario. El dietista y la higienista.
Sí,
decían que
la higienista se parte. ¿Qué es una higienista?
La que le lava la ropa.
La que la limpia después.
Oye, ¿por qué todos tenemos que entrar por línea y Antoñito entra por un lamentable teléfono?
Porque, lo tengo que explicar. Porque hoy es el día que Antoñito libra.
Pero siempre estoy aquí, ¿eh?
Sí,
siempre.
Como libra, pues ha ido.
Como un hombre.
Siempre.
Lo que pasa es que el resto no libráis nunca, ese es el problema.
Digo yo, Joseba, además me viene muy bien la teoría que ha apuntado Arancha, digo yo que para ahorrarle al Madrid el dolor inmenso de hacer un pasillo al eterno rival, sería muy conveniente que no ganara este derbi, ¿no?
Bueno.
Digo yo, por ello.
Si es que según lo que ha dicho, vamos, que ni se presente.
Digo yo, por ello. Si hubiera algo de corazón en el mundo del fútbol, pues el Madrid no debería ganar esto para ahorrarle ese trance... Ese trance duro, ¿no?
El Atlético va sin Jiménez, ¿no?
Sí, va sin Jiménez, pero va con todo, ¿no? Va a ser un equipo muy parecido al que ayer le ganó 2-0 al Sporting de Lisboa.
Pero si no tiene más.
Claro, entre otras razones, no tiene más. Pero va a meter todo, va a meter a Griezmann, a Costa, va a meter seguramente en el centro del campo una variación. Puede meter a Tomás y sacar a Correa. Esa es una de las variaciones, jugar con cuatribote, como le gusta al Cholo jugar fuera de casa. Y bueno, lo de atrás está claro, ¿no? Con Juanfran, con Godín, Savic y Lucas y con Oblak en la portería.
¿No ves titular a Fernando Torres?
Hombre, en principio a mí me encantaría que Torres jugara todos los partidos. Yo soy adorador de Torres, pero no creo que el Cholo lo vaya a poner. Teniendo a Griezmann y a Costa, hay que tener claro, y yo creo que Fernando lo tiene también, que por delante de Griezmann y Costa no va a tener muchas oportunidades. Sí me gustaría que las tuviera cuando el partido pueda exigir su concurso, ¿no? Pero vamos a ver, para el derbi de titular no va a estar Griezmann y Costa arriba.
Yo, como dices tú, yo creo que va a jugar Tomás, pero como dices tú, sería bonito, ¿no?, que jugase de Vitolo este partido, ¿no?, de titular.
Sí, pero de pronto no cuentas con Vitolo y lo metes en un derbi.
El partido lo tienes que meter ya, porque vamos.
Ya, bueno, a lo mejor igual es una posibilidad que manejan. Solo yo sé que en el centro del campo va a haber una variación. Tomás estaba renqueante, el otro día jugó tan solo unos minutos. Y sería para mí, vamos, ojalá también le diera la oportunidad a Vitolo de ser titular, porque yo creo que calidad el chaval tiene y se lo merece, pero no sé, ahora mismo no lo veo. Vamos a ver mañana en el último entrenamiento la prueba que hace, pero ahora mismo yo creo que va a repetir, o va a estar muy cerca de repetir el equipo de ayer, ¿no?
Antonito, te mandamos un abrazo fuerte, ¿eh?
Pues yo el que os mando a vosotros no es que sea fuerte, es que no tiene medida.
Toma ya, qué bonito.
Es desmedido. Qué bonito. Si os quiero más, exploto.
Sí, señor. Sí,
¿Os acordáis? Vale. ¿Os acordáis que antiguamente las clasificaciones tenían negativos, no?
Sí,
positivos, pues por eso los negativos de Ruiz.
Sí, negativo.
Hola, Antonito, a cuidarse, un abrazo.
Negativo. Venga, adiós. Un abrazo fuerte.
Joseba, te puedes imaginar que han llegado muchísimos mensajes sobre la chilena de Cristiano ante la Juve, y hay que decir que muchos de ellos...
Has dicho la Cristi y digo, me has asustado.
La chilena de Cristiano.
Está la cosa como para...
Y muchísimos de ellos...
Lo que ha dicho.
Diciendo que somos muy pesados con el tema. Por ejemplo, un oyente que nos dice que no le resta ningún mérito a Cristiano, pero recuerdo que no ha sido el inventor de las chilenas. ¡Qué cansinos! Otro dice que tiene razón, Dobarro, daba hasta lástima ver a Cristiano pegarse galletas intentando hacer una chilena que jamás salía. Y otro, en cambio, dice que cómo os cuece que el mejor jugador del mundo marque uno de los mejores goles de la historia. ¡Ajo y agua!
Ahí.
Varios mensajes también sobre el baloncesto y sobre la Euroliga. Dice Jaime, por ejemplo, que lo del Madrid tiene un mérito inmenso. No ha podido sufrir más contratiempos y ha competido en todos los partidos de la fase regular. También varios oyentes le decían a Siro que el Madrid había perdido en Panathinaikos en Grecia por 82-80. Sí, sí. Y el último...
Ah, o sea que esa nos la ha metido Siro, ¿no?
Y el último de los mensajes es para...
Gracias, Siro.
El alemán este me está haciendo un daño.
El último es para Víctor Fernández, porque hemos recibido muchos mensajes, Víctor, que te piden encarecidamente que te hagas cuenta de Twitter.
Fernández.
Bajo ningún concepto.
Más
categórico no puede ser.
Acojonado que eres uno.
No, hombre, no. Acojonado. Pues ¿para qué? ¿Para que la idiocia empiece a insultar? Estamos locos, ¿eh?
Gente es cariñosa Twitter, ¿eh?
Yo sí quiero. Sí. Bueno, oye, Víctor, yo si quieres te regalo un máster, Víctor.
No me aporta absolutamente nada Twitter este.
12:32, horas menos en Canarias. ¿Seguimos?
Vamos. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En COPE, el fin de semana también es información.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Les habla Fernando.
Y si pasa algo, te lo contamos.
Reciban el saludo de Ángel Correas en nombre del equipo de los...
Minuto a minuto.
A mí personalmente me ha llegado a través de que mis padres lo han escuchado en la COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¿Quieres ver a los mejores tenistas del mundo desde una posición privilegiada? ¿Y tener además acceso a una zona de hospitalidad en la propia pista central del Mutua Madrid Open? Entra ya en madrid-mediaopen.com, hazte con los nuevos Premium Seats y disfruta del tenis en mayo como nunca antes lo habías hecho. Ven al Mutua Madrid Open, la capital del tenis.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Espinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. No puedes compartir. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. ¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com. Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar.
Hoy seguimos adelante en la tertulia, en el tiempo de opinión de este partidazo del viernes. Les recuerdo que el Depor ha ganado 3-2 al Málaga en el primer partido de la jornada 31 y que mañana tenemos otros cuatro partidos. Empezaremos a la 1 de la tarde con el Alavés-Getafe, seguimos a las 4 y cuarto con el Celta-Sevilla, a continuación a las 6 y media el Betis-Eibar y a las 9 menos cuarto de la noche el partidazo, el que cerrará la jornada del sábado, será el Barça-Leganés en el Camp Nou. Joan Bayor y Barcelona, hola Joan.
Hola, buenas noches, Joseba.
Pues con la gran duda de si Messi jugará o no jugará, que no nos la ha desvelado o no nos la ha aclarado el Chingurri Valverde.
Sí, no ha dado pistas. A ver, lo normal siempre es que Leo Messi sea titular, pero esta vez hay dudas razonables y vamos a tener que esperar, yo creo, hasta mañana, hasta un rato antes del partido. Escuchando a Valverde en algún momento de la rueda de prensa, ha parecido que sí, que podía reservarlo, cuando ha dicho, por ejemplo, que hay que ir ahora mismo con mucho cuidado porque a estas alturas de temporada cualquier pequeña lesión te deja fuera, pero después también es verdad que ha dicho que Leo Messi ya descansó en Sevilla, que fue suplente allí y que es un futbolista que también necesita jugar para estar bien y tener ritmo. Tú ves el calendario que tiene el Barça ahora mismo por delante y si algún día parece adecuado para que Leo Messi pueda descansar, sería mañana, pero bueno, habrá que esperar. El que descansa seguro es Busquets, se ha quedado fuera de la convocatoria, jugó infiltrado contra la Roma, no pudo aguantar hasta el final y mañana va a descansar, va a jugar Rakitic en su posición. De Piqué ha dicho Valverde que le ve fenómeno, así que yo entiendo que va a ser titular y veremos qué pasa con Iniesta, que jugó con la selección española los dos partidos, fue titular en Sevilla, también titular contra la Roma. Yo creo que mañana tiene muchos números para descansar porque parece claro que Coutinho va a jugar. Es bajadiña por lesión y se han quedado fuera de la lista por decisión técnica Jerry Mina y Alex Vidal.
El Lega, con los deberes hechos, irá con toda la tranquilidad del mundo, ¿no?
Pues sí, llega con una situación tranquila al estadio del Camp Nou, pero con ánimo, evidentemente, de intentar dar la campanada. En el Leganés baja Diego Rico por sanción, en su lugar actuaría Raúl García. Son bajas por lesión Szymanowski y Mantovani. No parece que Garitano vaya a hacer muchos cambios respecto al equipo que perdió contra el Valencia el pasado fin de semana. Un poco la duda si va a mantener defensa de tres o si va a jugar con cuatro atrás, como hizo el año pasado en el Camp Nou, que le dio bastante buenos resultados. Lo que sí parece claro es que va a mantener a gente como Amrabat, como Gabriel, Bobí o Rubén Pérez para tratar de hacer daño arriba. El árbitro del partido de Burgos, Bengoechea.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Ya sé que vais a decir todos. Barça-Leganés. Barça-Leganés.
Bueno, partido.
Cuidadín,
bien,
Sí, hombre, claro. No sé, yo es que soy de los que siempre veo los partidos con el cuidado, Cuidado. Sí. Luego,
bien, igual. El año pasado empató el Lega allí, ¿no?
De todos modos, el Leganés bajó mucho el pistón en las últimas 10-12 jornadas. Es cierto que parece haberse recuperado, dos buenos resultados últimamente, pero a mí a día de hoy, vamos, me parece casi imposible que puntúe en Nou Camp.
Totalmente.
Juegue Messi, no juegue Messi. No es el Lega de la primera vuelta, es que ni se parece,
Sí, bueno. Yo además creo que teniendo la Champions como la tenemos, cuesta motivarse en la Liga, ¿no? Si nos cuesta casi con un Madrid-Atleti, figúrate con un Barça-Leganés. Y es verdad lo que decía Germán, el Lega desde que perdió en Sevilla, bueno, últimamente ha repuntado un poquito, pero es un equipo que da la sensación de que está deseando que llegue el verano.
Pues yo os voy a decir una cosa, yo estoy con Joseba. Estuve viendo al Leganés el domingo pasado en Butarque y os digo una cosa, si no tiene la chamba Rodrigo de pegarle ese disparo desde fuera y la colaboración de Cuellar, posiblemente el valenciano hubiera ganado en Leganés. Y creo que si algo tiene bueno este Leganés es su entrenador, porque yo creo que les motiva de tal manera que para cualquier jugador del Leganés ganar en Barcelona o empatar en Barcelona es algo muy preciado.
Sería poner la guinda a la temporada, ¿no?
Y si tú analizas, que además esto del fútbol sabes un montón, bueno, todos que estáis aquí sabéis un montón, desde luego mucho más que yo, cómo jugó el Barcelona contra la Roma, teniendo a Messi y teniendo a Busquets, que Busquets está siendo muy importante en este equipo. Yo no lo tengo tan fácil lo del partido de mañana, ¿eh? No,
por cierto, al hilo de lo que has dicho, Broti, es que el otro día estuve escuchando la tertulia y me pareció brillante la exposición que hizo Emilio, contraponiendo un poco lo que hacían el resto de los expertos de Barcelona, ¿no? Miguel o Dani, o Minguella, con los que hables, ¿no? Que están añorando y mucho aquel Barça de Guardiola, incluso renegando un poco, a ver, que se entienda esto de renegar, renegando un poco del resultado, porque echan mucho de menos aquella forma de jugar. Y decía Emilio, bueno, ya este momento de dejar las flores y los cuentos de Heidi en el pasado, porque ya está pasado, porque ¿dónde está Guardiola? ¿Qué ha pasado con Guardiola en esta eliminatoria? Y vamos a ser más pragmáticos, ¿no? Y me pareció brillante esa intervención, no sé qué os parece.
No, hombre, es que tiene razón Emilio, pues esto lo hemos comentado muchas veces. Aquí hay una especie de narcisismo absurdo en Barcelona, de un recuerdo de una cosa estratosférica que nunca volverá. Ahora, este equipo del Barça, lo vengo diciendo desde que empezó este rollo, es muy difícil de ganar. Es un equipo de un equilibrio perfecto, que encaja muy pocos goles y te acaba metiendo. El otro día, sin hacer nada, el otro jueves, que es verdad, lo hizo 4 a la Roma. Sin más. Entonces tú dices, oiga, mire usted, no cuente cosas extrañas. Oígame, aquí hubo una época en el Barça, en el Madrid, en el Athletic, en todos los lados, y hay que vivir el presente. Y este equipo del Barcelona está capacitado para hacer un triplete, sin duda. Ahora, si empezamos a decir cosas extrañas, es como Paulinho no valía porque no tenía el toque, la cosa, que era Xavi y tal. No, mire usted, aquello se ha acabado, esto es otra cosa. Ahora el Barça, quiero ver yo quién le mete mano. De momento, mañana puede batir el décor de la Real.
Igualar.
Igualar, perdón. Entonces, vamos, me parece que es esa especie de narcisismo absurdo, me compete, ese puntito supremacista ridículo que tenemos en Barcelona y en Cataluña, en tantas cosas, que se refleja en el fútbol. Pues que discutir a esto, discutir lo que ha hecho Valverde después de lo que dejó el otro señor este del otro día, vamos, a mí es que me parece que es de locos.
Sí, yo creo que no se compara solo con Guardiola, sino porque después el Barça ha tenido entrenadores que han hecho jugar muy bien al fútbol a este equipo. Antes tuvo a Rijkaard, luego ha tenido a Luis Enrique en algún momento.
¿Pero que este juega mal?
No, bueno, no sé si juega bien o mal. A mí no me divierte tanto como a esos equipos, esa es la verdad. Pero hay que ver de dónde venía este Barça, que era de perder a Neymar. Y de todos los problemas que ya se han olvidado que tenía el club en verano. Entonces, lo que ha hecho Valverde es matrícula de honor. Diría que ya casi acabe como acabe la temporada, porque la Liga la tienen ganada, están en la final de Copa y en semis de Champions. Eso lo hubiera firmado cualquier Barça histórico. Si encima le da por ganar los tres títulos, pues imagínate.
A mí dame un Valverde y no 50 Luis Enríquez, ¿eh? Al margen de lo avinagrado que es este hombre, es que yo creo que Valverde es un muy buen entrenador.
Pero una persona normal.
Ese avinagrado no, supo, también es muy buen entrenador, ¿eh?
Luis Enríquez, venga, por favor, está años luz de Valverde. Sí, sí.
Bueno, no. yo no lo
años luz. O sea, él pasó del fútbol combinativo al fútbol directo.
Que nos caiga bien o
no,
nos
no,
caiga
no,
mal.
Escucha,
él hizo
no
un
me gusta.
Gran trabajo en Vigo.
Pues
y ha
sí,
hecho
magnífico. Lo hizo campeón de la Champions al Celta.
Pero hay que separar, Germán, hay que separar.
No ha habido muchos que hayan hecho campeones de la Champions al Celta.
Bueno, ya, pero hay que separar al señor Luis Enrique en una rueda de prensa y al señor Luis Enrique como entrenador de fútbol.
Sí, yo lo separo perfectamente.
Luis Enrique como entrenador de fútbol es un top.
Sí, sí, en la Roma se salió además, ¿eh?
No, o sea, no,
es que batió como todos los registros.
Quita la Roma.
Y en el Celta ganó tres títulos.
Vale, quita la Roma.
Y en
pero
el
llega
Barça heredó el mejor Barça que tenía.
No,
era malo, era malo.
No es verdad eso.
Si ganaba hasta el Tata Martino con el Barcelona, por favor.
No, venía de que el Tata Martino no se había comido un rosco.
Ahí está.
Venía de ahí.
Tenía Messi, Neymar, Suárez. Yo estoy con Germán. A Luis Enrique le quiero ver en otro equipo cuando que lo tendrá dentro.
Escúchame, pero yo también quiero ver a muchos entrenadores en otros equipos. También también Guardiola, que parecía que lo iba a ganar todo, bueno, pues en Alemania solo,
mira, permitirme esa palabra, Ciro,
no,
Ciro.
Permitirme esa palabra, ganó la
bueno,
las
ligas no ganó la Champions.
Comparar a Guardiola con Luis Enrique me parece una
es que a
afrenta.
Todos los entrenadores hay que verlos en esto, hay que ver la Roma, cómo estaba en la situación cuando la coge Luis Enrique, y yo repito, creo que en Vigo hizo un gran trabajo, y cogió al Barcelona y hizo lo que tenía que hacer, ganar y ganar mucho.
Lo hizo mucho mejor Berizzo que Luis Enrique.
¿Es más borde o menos borde? Pues sí,
eso no desmerece el trabajo de Valverde, que es magnífico el trabajo de Valverde, porque Valverde se encuentra, como ha dicho Guille muy bien, con la ausencia de un pilar tan importante como es Neymar. Bueno, yo creo que en el fondo Valverde está aplaudiendo por las esquinas y en los sótanos del Nou Camp con que Neymar se haya ido. Está aplaudiendo porque le ha permitido jugar su 4-4-2, que es con lo que realmente es fuerte Valverde y el Barcelona, ¿no? Y que aquello era más problema que virtud, a pesar de ser grandísimo jugador. Porque fíjate lo que le está pasando a Unai Emery. La situación de Neymar ha hecho que Unai Emery sea muy mal entrenador.
Pero,
entonces,
no compare los futbolistas que tiene Emery con los que tiene el Barcelona. Es que Barcelona puede jugar con tres arriba, con dos o con lo que
el Barcelona con mejores jugadores de los que tiene, el Tata Martino se pegó un patinazo de la leche.
Pero el Tata Martino es un accidente, hombre.
Es igual, pero los jugadores estaban, o sea, que hay tiene que haber siempre un entrenador.
Pero mira, ganaron la Champions con Rijkaard, con Luis Enrique, Valverde. Valverde ha cogido un equipo que le pusieron un amputado en la izquierda porque Dembélé llegó y quedó tullido en el minuto 10 del primer partido que jugó y después le han traído un tío de China que se ríe todo el mundo
pero
de él.
Dembélé no ha jugado, hombre.
Lo han puesto y quedó amputado. En una esquina ahí. Parecía el pirata de la pata de palo. Luego, Paulinho venía de China. El otro coge un equipo que
venía de China, pero no gratis, ¿eh?
¿Lo criticaron o no lo criticaron? Vamos, lo pusieron a caer de un burro.
Las tertulias y los metaanálisis le están haciendo un daño al fútbol, y los Guardiola un daño al fútbol tremendo. Vamos a ver, que se discuta la temporada, por ejemplo, del Barcelona,
es de cachondeo.
Que se discuta... Bueno, aquí yo tengo una guerra abierta. Pero, que se discuta la temporada del Sevilla. No, es que tiene que luchar por el quinto. Váyanse a Feire Espárrago, hombre. ¿Pero qué están hablando?
No, pero más que discutir la temporada del Barça, lo que se está discutiendo es la forma de jugar del Barça. E incluso existe la palabra, entre comillas, renegando de que, 4-1 a la Roma, pero de esta forma. Pues yo casi prefiero que no
gane
así.
Aquí en Sevilla, a otra escala, también ocurre. No, es que falta. Pues claro que falta y todo tiene un análisis, pero ¿cómo se puede discutir la temporada de Barcelona y cómo se puede discutir la temporada del Sevilla?
Los análisis son finales. Si el Barcelona gana la Liga y pierde contra el Sevilla la final de Copa y pierde la Champions, la temporada de Barcelona no es buena. ¿Te guste a ti o no te guste?
Si pierdes la final de la Champions, la final de la Copa y ganas la Liga, mala no es. Has estado en todas las finales.
Pero tienes que hacer el avance al final, como dice Brotti.
Es su obligación.
Del Bayern de Múnich, del Manchester City, del Real Madrid. No. Claro, hay muchos equipos obligados a eso.
Os perdéis en una cosa fundamental, que lo que estamos discutiendo es el ensimismamiento que hay en Barcelona con el pasado.
A eso es a lo que iba.
Exacto.
No lo puedes evitar. ¿Cómo lo vas a evitar eso?
Claro que lo puedes evitar. No, hombre, no. Realmente lo puedes evitar pensando que no está Puyol, que no está Xavi, que Iniesta tiene 34 años.
Pero está Xavi.
Ese ensimismamiento que yo entiendo que digas, oiga, he vivido en la nube y me cuesta, oiga, mire usted, es hacerle un flaco favor a estos señores. Luego al final resulta que gana uno. Entonces, si me dice, oiga, mire usted, es una mala temporada llegar a una final de la Champions y de la Copa y perderla y ganar la Liga. Joder, yo creo que muchos firmarían. Porque a la hora de la verdad.
Que es el Barcelona, final, por favor.
Bueno, coño, es el Barcelona y es el
Barcelona está obligado a ganar títulos como el Madrid.
Obligado, pero no los gana.
¿Cómo que no los gana? En los últimos 10 años el equipo que más títulos ha ganado ha sido Barcelona.
No me entiendes. Está obligado, pero que a lo mejor llega y no los gana porque al final nada más gana uno. Ahora, que ha estado y que ha hecho lo que ha hecho este señor este año es una cosa fantástica. Va más allá de un título más o menos.
No, dándole todo el mérito.
Ahora, ese ensimismamiento es que aquello no va a volver. Hablamos de Henry, hablamos de todo, hablamos de una serie de jugadores que se juntaron en aquel momento, que eso es imposible, querido. Entonces, haber llegado a esto y a esta realidad de ahora, oiga, mire usted, déjese de coñas marineras, de ensimismamientos absurdos, para mi manera de ver. Luego viene el ganar o no ganar, pues yo qué sé lo que pasará. El Madrid, a la inversa, en una liga y una copa, lamentabilillas, por no decir otra cosa, pues puede acabar con fuegos artificiales con el 13 Copas de Europa. 13. Ahora, pero habrá una reflexión sí, diciendo, mire usted, en la Liga no hemos estado bien.
No, pero eso voy a decir yo. Es que
ahora si todo
se, se la pasa por alto porque al final le, le
bueno, va... no se la pasa por alto. Sí. Se la pasa por alto el que se la quiera pasar.
No, al final el discurso es que vale la...
No, pero este año, aunque se gane la Champions, no se pasa por alto.
Hombre, no se pasa por alto. Claro, se puede pasar por alto.
Oye, antes de que se... No, no, una cosa solo. Joseba, dándole todo el mérito del mundo al Valverde, si el Barça ganara la Liga y la Copa, pero el Madrid se le ocurre ganar la tercera Champions seguida, claro, no se va a valorar igual que si el Madrid no la gana, porque al final siempre hay que mirar al otro.
Por la enfermedad que nos, por la enfermedad que nos domina, porque escúchame una cosa, el Madrid puede ganar la Copa.
Es que el Madrid ahí le mete a la Juve, es que hoy le han preguntado a Montella, ¿cree usted que sería un fracaso si al final el Betis queda y la gente va a las taquillas del Sánchez Pizjuán en los últimos días, van más que a su casa, porque están sacando las entradas de ahí para ir al Bayern, a Muni para jugar los cuartos de final, las entradas de la final de la Copa del Rey.
Claro.
Bueno, mire usted, o sea, es que nos estamos volviendo locos en el análisis.
Sevilla,
o sea,
al Sevilla hay que dar una vuelta al ruedo de la Maestranza tres veces.
Por favor.
Tres veces.
Antes de que faltan días para ir a por entradas.
Antes de que se me olvide, hablando de Sevilla, no del Sevilla, sino de Sevilla, es que si extrapoláramos esta polémica al Madrid, al Barça, incluso al Madrid, sería una cuestión de Estado. A mí lo del portero del Betis me parece alucinante. Vamos a recordar lo que decía Quique Setién el lunes a Juanma y lo que ha dicho hoy en la rueda de prensa después de que ayer Adán se fuera sometido a una operación que le deja ya sin jugar el resto de temporada.
¿Va a volver a jugar con la camiseta del Betis esta temporada, Adán?
Por supuesto que va a volver a jugar, claro. Confiamos mucho en que pueda aguantar hasta el final de temporada.
¿Ah, sí? Es vamos que me habían dicho que a lo mejor se operaba próximamente.
Pues no hagas caso de todo lo que te dicen.
No, pues yo lo hago caso de lo que me dice Quique Setién ahora en directo.
Yo no mentí. Realmente no acostumbro a mentir. Y sí que es cierto, y así se lo he hecho saber al propio Adán, que me ha extrañado, evidentemente, que saliera publicado antes de yo enterarme, ¿no? No le doy demasiada importancia, porque también hay que entender la situación que vive, supongo que la frustración.
Yo estoy estupefacto, ¿eh?
Totalmente.
Una falta de comunicación.
No, hay muchas cosas.
La frustración, porque le han fichado un portero por el año que viene, porque claro, la frustración tampoco la entiendo de Adán. Pues si está jugando de titular, joder. O sea, en el equipo que en estos momentos está metido en Europa. O sea, la frustración. O sea, a mí me parece de una falta. No sé.
Pero cuidado, Ciro, con las opiniones que ¿qué? Desde la lejanía podemos meter la pata.
No, yo digo
porque yo estoy aquí y sé de qué va el tema y no tengo una opinión formada. O sea, que cuidado.
El momento el único que ha metido la pata ha sido Quique Setién.
No, Quique Setién, el problema de Quique Setién, no. al que yo es una persona muy educada, Quique Setién se pone delante de los periodistas y más o menos es aquí está el señor y ahí abajo estáis los cuatro tontos que no habéis jugado al fútbol. Y Quique así habla siempre Quique Setién. Y Quique Setién, bueno, pues se pega un vacile porque habían salido unas informaciones en los días previos diciendo unas informaciones de compañeros que estaban muy bien informados que Adán estaba que tenía problemas, que tenía problemas con el pub y que podía caer en cualquier momento. Y no solo lo desmiente, sino dicen, no le eches cuenta a esos, ¿no? A esos. Bueno, pues esos llevaban razón. Eso es lo primero que hay que decirle a Quique Setién. Y después, aquí hay muchos... Es un asunto muy espinoso, porque el jugador dice que después de Getafe ya no puede aguantar más. Que no puede aguantar más. Lo que es extraño es que el entrenador reconozca que lo ha conocido por la prensa, claro. Y que no se lo ha dicho,
claro.
Y detrás de eso...
Y me imagino, Víctor, que los médicos del club lo sabrían y el club sabría que iba a ser operado.
Claro, pues
y el entrenador no lo sabía.
Ojo, claro, que el entrenador de porteros del Betis juega al ajedrez con Quique Setién en los viajes.
Eso es lo inexplicable, ¿no?
Se hacen fotos, claro, jugando al ajedrez en los Aves.
Eso es lo inexplicable.
Y se pasa el día el entrenador de porteros poniendo tweets metafísicos y emocionales y no sé
qué. Sí, no, bueno, ese es el segundo, Sarabia, sí.
No, estoy bueno, hablando de Sarabia.
Del entrenador de porteros.
Metafísico Sarabia, ¿no?
No. Lo que hace Sarabia es tweets beneficiosos hacia Quique, que es su dios y el que le ha enseñado todo. Pero bueno, es decir, lo que digo yo, y es lo único que voy a decir sobre este tema, es que hay una cosa muy evidente. Si el señor Quique Setién dice a Juanma Castaño que no haga caso a nadie porque no se va a operar, claro, y este señor se opera,
Claro. Es que el señor Quique Setién claro. ha hecho el ridículo más espantoso ridículo, claro. como claro. entrenador de fútbol.
Pero por la manía de, que tiene Quique Setién de demostrarle a todo el mundo
que no, que no, que no, que no, no, Víctor, no, ponte como quieras, que no, que no, para mí es una falta de información o de organización del Real Betis Balompié.
No es solo eso,
el entrenador, vamos a ver si
el entrenador,
el entrenador
es... No, es, ostras, que se os ha olvidado decírselo a Quique.
Una cosa, no, vamos a ver, si el entrenador, si el médico no le dice nada, si el jugador no le dice nada... Y si nadie del club le dice nada, tiene que entender que el señor Adam está dispuesto para jugar y que no ha agravado su lesión.
Claro, pues
es decir,
el problema
a
ver, que nadie
¿de
le dice
qué
nada?
Culpa va a ser tener Quique? A Quique habla mira, aquí, porque mira, nadie le ha informado de
mira,
ese si tema.
No, aquí hay un problema.
Pero eso es gravísimo.
No, no se ponga por no, encima mira, de
aquí,
nadie.
En el tema de Adam hay un problema de fondo que lo cuento en 30 segundos, en el que yo no voy a entrar, porque si los protagonistas no lo dicen, yo no voy a entrar. Y es que a Adam le han intentado echar mucha mierda encima diciendo que se ha quitado de en medio porque el club no le había ampliado el contrato. Cosa que yo... no me lo creo, entre otras cosas, porque ni el presidente ni Serra Ferrer lo han dicho. Han a sus lacayos lo han soltado por delante para que intenten intoxicar.
No, no, es que esa es la sensación desde claro. a 500 kilómetros de distancia
bueno, pues
que tienes.
Lo digan. Pues que
de
lo
que
digan.
Se ha borrado.
Pues que,
de que se ha borrado
pues,
porque pues está cabreado porque le van a
pues
fichar
que lo digan,
a Pablo
porque
López,
yo no lo voy, pues
o porque
lo digan,
no le han ampliado el contrato.
Pues que lo digan, que
porque
lo digan.
Claro,
que ese no es el tema, hombre, que el tema no es ese. Que lo que
sí,
haga
que el
Dan...
tema es ese.
No, no, lo que haga Dan lo que haga Dan es un tema de
darle aquí que se tiene.
No, no, el tema es
cada uno con su pedrada.
El tema, no, no, que te estás equivocando, Ciro, que el que sale a los medios es Quique Setién, no
claro,
Adán.
Claro,
es,
y sale
no
a los sale medios
Adán.
Y dice lo que sabe. Claro.
No, lo que o sabe sea, no. Y te no. voy a decir, vamos a ver, Ciro, Ciro, no? parece mentira que tú, con la experiencia que
sí,
tienes,
dime.
O sea, vamos a ver, ¿tú crees realmente que a Garitano, tú crees que a Mendilibar, es decir, no saben lo que está pasando en sus plantillas? ¿No saben si
claro.
un jugador se va a operar o no?
Y Quique lo, también pero, lo tendría que saber.
Pues entonces, ¿quién la caga pues, es Quique?
No, no, el que la caga será el médico del club.
¿Pero qué estás diciendo, de verdad?
No, que no.
Es decir, pero que no, hombre, que no.
¿Y el futbolista que no le dice nada a su entrenador?
Pero, o sea, en ¿quién lo tiene que...? Adán se equivoca en el proceder, desde luego.
Pero, nene, que un entrenador de primera división se entere por la prensa de que no, pero el
por favor,
que han operado a su portero titular.
Eso eso no es, eso es la madre del cordero.
Eso es que clava el cielo,
Tomás, eso es culpa de Setién.
Naturalmente. No, si él no controla, si él no controla, si él no controla cómo está la situación de su plantilla, es decir, pero tú no sabes que los entrenadores estos tienen un cuerpo técnico.
Hombre,
que se reúne todas las mañanas y que explican la situación.
Es evidentemente
de cada
culpa de Setién, pero es culpa de portero que no le dice nada a su entrenador, es culpa del médico del club que no le dice nada al club, es culpa del club.
Claro. Y yo soy Quique Setién y monto un Cristo
hombre,
hoy o mañana y dice, pero esto qué es,
cuando le dice por la noche, cuando le dice por la noche a Juanma Castaño que no se va a operar, a la mañana siguiente tú no preguntas a Setién. Tú
pero
no preguntas a Adán, oiga,
pues
Adán,
preguntado.
¿Usted se va a operar o no
pero
se va
que lo habrá preguntado.
Y Adán le ha dicho que no se va a operar.
Estaría convencido de que no se iba a operar.
Pero disculparme, o sea, que no sabéis de qué estáis hablando.
Ah, bueno,
lo siento,
pero...
disculparme.
Dímelo en
20
segundos.
Es que eso no, no, en 20 segundos no, o en 40 para dejarlo claro, Joseba, porque es que estáis hablando y hablando. Vamos a ver, aquí hay un problema, aquí hay un problema de un enfrentamiento que hay entre Adán y el club, porque hay unos roces, porque el club decide a Pau, fichar a Pau. No hay feeling. Pero eso no tiene nada que ver, porque este chico, Adán, lleva tomándose pastillas desde hace 2 meses, porque no puede arrastrar el pubis, y Quique Setién, que se está jugando Europa, ha intentado convencerlo. Y lo que hizo en el micrófono de Juanma Castaño, y lo que ha intentado hacer es apretarle para intentar convencer, y el chaval ha llegado un día que ha dicho, no puedo más, y aquí me paro. Y ya no sabía por dónde salir Quique Setién, porque incluso lo ha presionado públicamente. Esa es la historia, no hay más historia. Y Quique Setién ha intentado presionar al chaval, a Adán, vamos a ver, no voy a hablar con él, aguanta otro partido más, y después de Getafe dijo, no puedo más. Y hoy ha dado esa explicación, esa es la historia, no es otra.
Historia muy bien explicada, pero
claro.
muy mal resuelta, ¿no?
Claro, bueno, mal resuelta porque cuando...
Muy cuestionable.
Pero resulta porque se tiene presionado.
Y tenemos que terminarlo aquí. Hay muchas lagunas. Como el médico del club no le dice,
claro,
mister, que mañana
claro,
se opera,
no
cuidado.
Hay una laguna
no
de información ahí
que se va a operar.
En la cadena de información es que se ha vulnerado por completo.
Hay una falta de comunicación.
El médico no dice nada. Adán se calla, o sea.
Una falta de comunicación brutal, y el gran error de Setién es ser tan categórico.
Pero Germán, es que yo creo que la falta de comunicación es que incluso tiene que ser intencionada. No puede ser casual.
Sí, claro. Absoluta. O sea, hay ocultación.
Y después, para mí, el gran problema de Setién es ese, que sale diciendo una cosa de forma categórica,
porque
es rotunda.
Porque sí. Si a él, o sea, nadie le
poco
dice...
Poco menos que dice Juanma, pero qué gilipollez estás diciendo. Pero, y luego al día siguiente lo pega.
Es normal.
Porque no, es normal.
Si a nadie le dice... ¿Cómo es normal? Nadie le dice, oye... Cuidado que igual Adán no puede
pero,
jugar.
No, Siro, es que yo te lo digo... Que... No, yo te lo digo de otra manera. Bueno, para decirlo no, como cuidado, se lo dijo a Juanma, cuidado, no, tiene que sabía. Tener la seguridad de que no se va a operar.
Claro.
La, es que seguridad.
Porque ni el médico ni nadie no, se lo ha dicho.
Como pero, mínimo tendrá que tener la duda.
Pero Siro, que no. Pero
¿cómo puede tener la seguridad
si no se lo van a decir si Adán está tomándose pastillas porque no podía aguantar el dolor? Que es una forma que ha estado presionando.
Si vosotros tenéis mejor información, yo lo que veo es que el señor Adán jugó el pasado domingo. Ya está. Y o sea, eso es lo que veo.
Pero
Adán, eso es lo que veo.
Pero es que no está contando la verdad.
Pero debe estar muy mal. Pero en la última jornada jugó y jugó pues muy bien.
Sí, joder, que Adán, o sea, que se operó por gusto.
Perdona, no. Pero vamos a ver. Es que lo que no puede ser es que yo te estoy diciendo que conozco la información bien, pues que Adán juega con pastillas porque no puede aguantar el dolor. ¿Me entiendes? Y tú me dices que está fenomenal. Y te digo yo que no está fenomenal. Y tú que le han abierto y le han tenido que poner una doble rejilla. Porque estaba tieso.
Tú que no reprochas a los demás, que estamos a la distancia, que no podemos ir a saber. Tú claro. Que estás ahí, dime, yo quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas
pero
tú?
Si del... te lo he dicho, lo que pasa es que no escucháis, gato. Si no, te lo he dicho, que es una forma que Setién ha estado presionando al
públicamente
chaval.
Incluso al chaval, y el chaval ha dicho, pues ahí te quedas.
Claro, exactamente. Vale. Exactamente esa es la historia. Y ha dicho, ya no puedo más, ahí te quedas, no puedo más, estoy reventado, me estoy tomando antiinflamatorio y no se me quita el dolor y voy a reventar. Pues y hoy cuando lo han abierto le han puesto una doble rejilla.
No podemos alargar esto, pero claro. Hay una cosa muy evidente. Para que el señor Adán se opere tiene que tener permiso del club. Si no, no se puede operar, mientras tenga contrato con el club, porque si no, eso es multa.
Por eso decía yo antes que lo que me está es que ni el médico ni el club le hayan dicho aquí que se iba a operar.
Si tiene permiso del club.
Sí, que sí, pues claro que tiene permiso del club, porque los médicos saben.
Pues lo grave es que ni el médico ni el club se le haya dicho al entrenador.
Yo soy Setién y mañana pido que se echen al médico.
Bueno, que es la una, las 12 en Canarias, 3 conexiones antes del campo del gas. Angelito García, Valencia, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Mañana quién juega el doble.
Nada, bueno, pues es una gran pregunta, cuya respuesta ahora mismo no te puedo dar, y te digo por qué, porque en el Hotel de España, ahora mismo en el equipo técnico, hay gente que quiere o quería que jugase Rafa Nadal el dobles, pero hay gente que sigue queriendo que no lo juegue, de hecho que se ha manifestado muy en contra de que lo juegue, así que si al inicio del programa yo me hubiese jugado un café contigo, me lo hubiese jugado por Rafa Nadal y Mar López, si me lo tengo que jugar ahora, para que veas lo que cambia la información, me lo juego por Feliciano López y Mar López y reservar a Nadal para ese cuarto punto antes de Red. Pero mañana en el entrenamiento de la mañana lo sabemos y los oyentes de la COPE serán los primeros en ser informados.
Hoy ha pasado lo que se esperaba más o menos, ¿no? No sé si con sí. La contundencia con la que ha sucedido, pero las victorias esperadas.
Más o menos sí. Lo que pasa es que David Ferrer venía de llevar al tercer set y de plantar mucha cara a Alexander Zverev en Miami y venía con un 16-0 en tierra batida en Copa Davis, o sea que no había perdido nunca, y es verdad que Zverev ha sido muy superior, que David no se ha encontrado cómodo en ningún momento, y luego ha venido el ciclón Rafa Nadal, intratable como siempre, sin jugar bien, se le ha notado que está un poco oxidado, un poco atrancado después de la lesión, en algunos desplazamientos, en algunos fallos en la red impropios, y claro, en esto que lleva un servidor a la de prensa con un dato maravilloso que había encontrado por ahí del primer jugador de la historia que gana 23 partidos seguidos en Copa Davis, ya verás qué bien le va a sentar a Rafa, aunque siempre diga que las matemáticas no son lo suyo y que no le gustan los números, los récords, los porcentajes. Y nada, se lo he tirado a Joseba y me da a mí que me lleva un golpe.
Primer tenista de la historia que gana 23 partidos seguidos en Copa Davis. Otro récord más.
Bueno, todas estas cosas al final, lo importante es ganar el domingo y pasar la eliminatoria. Todas estas cosas, la verdad que no tenía ni la más mínima idea de este récord, y al final siempre podemos buscar cosas. Nada, para mí significa poco. Simplemente pues feliz por la victoria de hoy y feliz de haber puesto el 1-1 en el marcador, que es lo que necesitábamos en este momento, y a mirar hacia el partido de mañana, que es lo más importante. Es un partido muy importante el de mañana, la verdad.
Que empieza, Angelito, a las 3.
A las dos en punto, Joseba, te quiero ver ahí animando a ti y a todos, porque hace desde 1999 que no perdemos en casa y no tiene que ser esta la primera vez, y es clave el punto de mañana, porque si no nos obligaría a ganar los dos el domingo, y bueno, David ahora mismo está un poquito bajo de moral, aunque querría jugar sí o sí ese quinto punto, está Roberto Bautista por ahí en el banquillo, pero bueno, mejor ganar el doble, es que gane Rafa el cuarto y ala, a casa.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Carmichael, diles las principales nociones que deben tener en cuenta los expertos del Gran Premio de Bahrein. Mañana calificación a las 5, ¿no? De 5 a 6 de la tarde.
De 5 a 6 de la tarde. Hombre, lo que tienen que saber es que están teniendo muchos problemas con el blistering, con las ampollas en los neumáticos traseros, sobre todo Mercedes, y con el neumático más blando. Cuando se endurece el neumático tenemos el super blando, blando y medio. Cuando se endurece va mucho mejor el Mercedes. Muy buena la estándar de Alonso con neumático blando. Carlos Sainz está en la pomada también con Fernando. Va a haber otra vez pelea por la Copa de España de Fórmula 1. Va a haber un pique entre los dos muy interesante. Y con los Haas de nuevo, sin los Toro Rosso Honda, por cierto. Y además, te tengo que dar una noticia. Está ya en marcha el mercado de pilotos. Anda. Y hay un piloto que la puede liar parda en ese mercado de pilotos, que se llama Daniel Ricciardo. Ricciardo no quiere seguir en Red Bull. ¿Por qué? Porque el equipo está entregado a Verstappen.
A Verstappen, sí.
Y Raikkonen seguramente no siga en Ferrari. Esta vez sí. O sea, este año sí que se cree que va a ser el último de Kimi Raikkonen. Por eso está tan enfadado, porque quiere ganar algún gran premio. Y el otro día, por ejemplo, con la estrategia, pues le perjudicaron. Bueno, pues Ricciardo gusta en Ferrari. Y como Vettel no tiene posibilidad de veto, es posible que acabe en Ferrari. ¿Qué pasa si Ricciardo se va a Ferrari? ¿Qué piloto está cedido en Renault y es de Red Bull? Carlos Sainz. Ojo que Carlos Sainz, si hace una primera mitad de temporada, porque esto puede que se decida en junio, si hace una primera mitad de temporada ganando a Hülkenberg y buena con Renault, ojo que no sea el compañero de Verstappen el año que viene ya con un pedazo de Red Bull. Ya lo fueron en Toro Rosso, ya saltaron chispas, sí. Ya le ganó en calificación Sainz a Verstappen y en carrera Verstappen a Sainz. Así que te lo dejo ahí porque es importante.
Movimientos tan pronto, o sea.
Sí, sí. Es que hay años que va tarde. Y este año va a ir antes, y la clave del mercado es Ricciardo. Porque en Mercedes también se está dilatando un poco lo de Lewis Hamilton, que le están ofreciendo un pastón, 45 millones de euros anuales.
Caray. El Paris Saint-Germain.
Que es una... el Paris Saint-Germain, que es una burrada. Pero sí que es cierto que en Mercedes, si sigue Hamilton como parece, quien estaría sería o Bottas o Ocon. Con lo cual, ahí no habría hueco para Ricciardo. Pero ahí está la situación y vamos a ver qué pasa. También habrá que estar atentos porque si va bien el McLaren, no os quepa duda, como está esperando Fernando Alonso, no os quepa duda que Alonso renovaría otro año con McLaren.
¿El de Bahrein es circuito Ferrari?
Es un circuito más Ferrari. Es un circuito que le va muy bien a Ferrari, que ganó el año pasado, que va muy bien en carrera y que además en las tandas iba francamente bien. ¿Qué pasa? Que el otro coche que ha ido muy bien en carrera ha sido Red Bull con Verstappen. En la estándar larga, me refiero, cuando meten los 100 kilos simulando el Gran Premio. Los dos han ido muy bien, pero claro, cuando llega la calificación, los caballos los ponen en la mesa Ferrari y Mercedes. Y ahí Red Bull va a sufrir. Es un circuito que al final tiene cuatro rectas muy poderosas, es un circuito de aceleración, es un circuito de motor. Y ahí Ferrari y Mercedes siguen teniendo ventaja.
¿El Teto Meri vuelve?
Ha vuelto. Sale decimotercero en la carrera de mañana, en la primera carrera. Ahí me has pillado un poco.
Luego lo pones en Twitter para que la...
Lo pongo en Twitter para que la gente lo sepa, pero debería ser, siempre es después de la calificación de Fórmula 1, con lo cual, pues aproximadamente será sobre las 7 de la tarde, o 6 y media.
Vale.
Lo que pasa es que va muy bien también en ritmo de carrera, pero no va tanto a una vuelta, pero la igualdad es máxima, ¿eh? Está a 7 décimas de la pole, y bueno, la puede liar. Ten en cuenta que el objetivo de Meri para mañana es quedar octavo, para el domingo, como hay parrilla invertida, salir primero. Y hombre, está muy bien porque hay un montón de pilotos, hay 5 pilotos que están apadrinados por escudería de Fórmula 1 y Meri, que sigue con su mono de Manor, ese con el que corrió en la Fórmula 1. Y en fin, es un auténtico buscavidas y un súper talento. Hoy mismo Carlos Sainz decía que la verdad es que lo de Meri es increíble. Y bueno, y por cierto, Carlos Sainz que ha hablado. Y ha hablado de tu querido Toro Rosso Honda.
A ver.
Y él cree en Toro Rosso Honda. Cree que van a ir muy bien.
A ver.
Para mí lo raro fue Australia, que fueron peor de lo esperado. Pero en Barcelona sí que les teníamos junto con nosotros y McLaren, la verdad. Por lo tanto, tienen mucha velocidad punta aquí, algo que me sorprende. Y es un equipo a tener en cuenta. Yo iba siempre cómodo aquí en Bahrein con el Toro Rosso. Era un coche que respondía muy bien a este circuito y puede que tengan un buen fin de semana.
Tiempo al tiempo, Carmichael, el tiempo al tiempo, ¿eh?
Pero no para ganar a McLaren. Bueno, pueden tener un fin de semana mejor que el de Australia, pero no para ganar a McLaren ni a Renault, creo yo, ¿eh? Mi opinión.
Y las motos se han ido hasta Argentina, hasta un circuito que es chulísimo, el Termas nombre. De Río Hondo. Ahí está Borja González. ¡Hola, Borja!
Hola, ¿qué tal? Bueno, el circuito, lo que es la parte de trazado, o sea, el dibujo de línea y tal, está bien, es bonito.
Bueno, el resto, casi mejor ni
fuera. Claro. El resto, ¿qué quieres que te diga? Es que el viaje que nos pegamos para llegar aquí... Yo es que en estas cosas tampoco me voy a meter en mucho... No me quiero meter en mucho jardín, pero yo las... Cuando paseamos el circo por zonas de, que no están al nivel socioeconómico que debieran, es decir, que no tienen cubiertas sus necesidades en ningún sentido, de hospitales, de carreteras, etcétera, me da un poquito de vergüenza. Pero bueno, el mundo funciona así, así que entiendo que si venimos aquí es porque alguien hace negocio, no solo uno. Entiendo que eso siempre tiene que haber dos partes.
Los Márquez y Bastianini han sido los más rápidos en los libres, ¿no?
Bueno, el Márquez pequeño ha sido el más rápido en el segundo entrenamiento libre, no en la combinada global, que ha sido Pacini, porque ha empezado a llover más o menos cuando estábamos a mitad de la segunda entrenamiento de Moto2, que este año el orden está siendo Moto3, Moto2, MotoGP. Habitualmente MotoGP era la segunda sesión y Moto2 quedaba para el final, y se ha empezado a llover, entonces ha quedado Márquez como el más rápido, pero en realidad el mejor tiempo ha sido el de Pacini. Sí que es correcto lo de Bastianini, porque Moto3 han tenido día en seco, aunque es verdad que también por la mañana la pista estaba súper sucia y eso ha hecho que prácticamente no pudiesen aprovechar los primeros 30-40 minutos, y sí que ha sido más rápido Marc Márquez, y además a su estilo. Cuando hay un circuito con problemas, cuando no hay mucho agarre, como pasaba por ejemplo en Indianápolis, pistas muy deslizantes, problemas para todo el mundo, ahí sale el todoterreno que es Marc. Y encima además es que lo disfruta y siempre lo comenta. Si quieres, podemos escuchar un poco el análisis que ha hecho del día. Intenta siempre meter ese lado cauto de a ver qué pasa mañana, porque bueno, pues tiene que ver si pasa a la Q2, al entrenamiento que va a decir la pole, pero vamos, yo creo que no va a haber ninguna duda y es, sin lugar a dudas, ahora mismo el máximo favorito, más viendo lo que ha pasado con Ducati.
El tiempo que hemos hecho hoy nos permite mañana trabajar bien de cara a la carrera, por la mañana ya, porque creo que es un tiempo que me permitirá estar en la Q2, pero bueno, tampoco doy así, no me confiaré, intentaré apretar al final y ya te digo, de momento contentos como ha ido el día.
Pues mañana nos cuentas, Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo, mañana.
Señores, antes de despediros, hola, director. Bien. ¿Qué tal está usted, hombre?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué quiere decirles aquí a los expertos de la chilena de Cristiano?
Fue muy buena, es uno de los grandes goles que yo he visto. Pero bueno, ha habido varios. Yo creo que el que metió el otro Ronaldo al Compostela fue excepcional, de una potencia tremenda. Fue arrasando todo el equipo contrario. Fue muy bueno también otro gol estupendo, el de Maradona en el Mundial
de México.
A Inglaterra, ¿no? Y el de Messi también al Getafe. Bueno, ha habido goles extraordinarios.
Y el del buitre,
¿no?,
al Cádiz.
Director, ¿le han encargado ya la película de la chilena de Cristiano Ronaldo?
No, he visto buenas. Pero fue estupenda.
La película.
Pero la harías en blanco.
En los mejores cines, durante hora y media...
un bucle, ¿no?
Un bucle.
Y ya está el estreno, ¿visto?
Exacto. No, yo es que todavía no la he visto, la jugada. A ver si me decís dónde la puedo ver.
Oye, director, ¿va a ganar el Atleti el domingo o no?
No.
Vaya, no, hombre. Hala, ¿para qué animas?
No creo.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque es mejor equipo el Madrid, hombre. Está ahora muchísimo mejor, más rápido, mejor. Tiene muchas más ideas jugando que el Atleti, ¿no? Viste ayer el Atleti, lo pasó muy mal. Los dos goles fueron dos fallos de este equipo.
Del Sporting.
Bueno, y fíjate los dos goles que salvó el portero del Atleti. Uno acabando el partido. Sí. O sea, que es un resultado engañoso.
O sea, ¿eh? Veníamos de que igual no se presentaba el Madrid, igual no se tenía que presentar el Atleti. Entonces,
¿eh? Vaya,
ánimo, no, pero es verdad, es que yo creo que es que hay que ver las cosas como son, sin que el que te inclines, el que yo sea del Atleti, no quiere decir que el Atleti el otro día, bueno, y el día del Deportivo de La Coruña ganó 1-0, que tampoco mereció ganar.
Sí, pero chuculún.
Sí, sí, no, ah, pero... Amigo.
Oye, habías dicho pero que la chilena le inventó uno de Bilbao, ¿yo se va?
¿Perdona? Hola, Jaime. ¿Eh?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Uno de Bilbao.
¿La habéis? Sí, no, es verdad, ¿sabéis, no? Sí, la chilena le inventó uno de Bilbao.
El mundo, pero, lo inventó uno de Bilbao.
No, el mundo en general. Ramón Unzaga, del barrio bilbaíno de Deusto, que emigró a Chile, era futbolista en los años 20, sí. Llegó a jugar en la selección de Chile y fue el primero. Hay una, ¿cómo se dice esto? Una estatua, sí, con el primero que remató de chilena. Y si no, esto es clave en todo.
¿Cómo se ha quedado el cuerpo ahora?
Como no podría ser de otra manera. ¿Me entiendes?
Pero era de
Chilenoac.
Era defensa, ¿eh?
Por cierto, Miguel Ángel Barbero, ¿cómo dejamos la segunda jornada del Máster de Augusta de golf en el Augusta National? Hola, Miguel Ángel, otra vez.
Con un vasco primero.
Bueno, pues
hablar. Que John Rahm es de Bilbao, cuidado.
Por eso, coño, por eso. Sí. Por eso.
Dinos, Miguel Ángel.
Sí, no, te decía que aprovechando que habláis de alguien de Bilbao, con John Rahm, pues muy bien colocado, porque está con menos uno, ha hecho una jornada de cuatro golpes bajo par, ha estado sensacional. John,
dile que no humille tampoco, bueno, pues, que no humille.
Bueno. No, lo va a tener complicado, ¿eh? Lo va a tener complicado porque hay un líder que es Patrick Reed, que está con menos nueve, es decir, ahora mismo está ocho golpes menos que John Rahm, todavía le faltan dos para terminar, pero bueno, el torneo se ha puesto muy bonito, tenemos a un español ahí por arriba, y el resto de los pesos pesados que también están en números rojos, en negativo, que en el golf es lo bueno, estar con golpes bajo par. La parte mala, como ya hemos venido comentando, pues esa ausencia de Sergio García en la lucha por la chaqueta, porque la mala jornada de ayer, ese hoyo 13 que se le atravesó y que le costó cinco bolas en el agua, pues le va a impedir el domingo estar defendiendo su chaqueta. Pero bueno, aún así tendrá que estar el domingo para imponerle esta prenda verde a su sucesor. O sea que Sergio estará el domingo sin competir y John Rahm sí que estará con opciones de poder recuperar esta chaqueta que anteriormente ya ganaron Severiano Ballesteros, Chema Olazábal y el propio Sergio García.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo. Hasta pronto.
Hasta mañana, chao.
Tomás, Gato, Broti, Víctor, Germán, Guille y Siro. Os deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente.
¿Eh?
Igualmente. Adiós,
el campo de gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Abre los ojos y muestra la diversidad, la inclusión, la evolución que ves.
Entra en veoevolucion.es y participa en nuestro concurso de fotografía. Podrás ganar muchos premios y ver tu foto impresa en 5 millones de cupones de la 11. Tienes hasta el viernes 20 de abril para compartir tus fotos. Grupo Social 11. 80 años de evolución social.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El empleo es un elemento fundamental en el desarrollo de la persona y para Cáritas Madrid es una prioridad de nuestra actuación. El Papa Francisco nos dice, el trabajo es sagrado y da dignidad a la familia, pero hay muchas personas y familias sin empleos dignos que trabajan en condiciones de precariedad y hacen malabarismos para llegar a fin de mes. Por todos ellos, ¿te comprometes? El próximo 15 de abril, acompáñanos en nuestra campaña contra el paro. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
En mayo vuelven los grandes salones del motor a Feria de Madrid.
Madrid Autosalón del Automóvil de Madrid del 22 al 27 y Madrid Autoprofesional Salón del Vehículo Profesional y el Renting del 22 al 26 de mayo.
Tu nuevo coche te está esperando.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa! No.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3. Y también COPE Más Madrid.
En el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Bueno, están comentando el director y Jaime que Parker es valiente. Tenemos muchas cosas de las que hablar y necesitaríamos mucho más tiempo, seguramente. Pero es que lo primero es lo más... Ahora hablamos del Joshua Parker, que ganó Joshua, como saben, a los puntos. El primer combate que gana como profesional a los puntos, porque hasta ahora todos habían sido caos. Pero el tema de la semana es la suspensión del Canelo Golovkin. Nos hemos quedado sin Canelo Golovkin, previsto para el 5 de mayo. El próximo día 18 hay una audiencia ante la Comisión de Nevada. Y dicen que a partir de ahí ya no hay tiempo para preparar el combate, que 3 semanas es poco. Y en caso de que den el visto bueno a Canelo, que eso hay que verlo también...
No, pero ya Canelo ya ha dicho que no, ¿eh?
Que no.
No hay pelea ya, o sea, Canelo no pelea, ¿eh?
¿El 5 de mayo? No, el 5 de mayo no, digo, en caso de que le den el visto bueno a Canelo, la pelea se podría disputar el 16 de septiembre, coincidiendo con el día que se consumó la independencia de México en 1810.
Pero entonces, ¿cuánto le van a meter? ¿Unos meses? Es que si hay positivo...
No, yo cuento con que no sea positivo.
O sea, es que si es positivo, son 2 años.
Ah, no, si es positivo, adiós. Los 2 próximos años no puedes pelear. Claro. Yo, contando en que no sea positivo, se baraja la posibilidad de que sea el 16 de septiembre.
Ha quedado muy dañado.
Ha tocado el combate ese.
Ese combate...
Sí. Ha quedado tocado.
Sí. Parece ser lo último, a nivel un poco boxístico, es que quieren mantener que la fecha se mantiene, la fecha del 5 de mayo, que Golovkin mantiene la pelea y que se está buscando un mexicano, un buen prospecto mexicano que se llama Jaime Munguía, que está invicto en 28 combates con 24 caos, es un chaval, 21 años, y que no tiene nada que perder, ¿no? Porque tienen que buscar un mexicano, porque si no, por mucho que anden vendiendo el pollino de que al final Golovkin también es cara A, ¿no? La cara A era Canelo y la cara B es Golovkin. No quiere decir que sea mejor boxeador Golovkin, que para muchos es mejor que Canelo, pero que vendía...
Que arrastra...
Y los que se gastan la tela son los mexicanos y tal, ¿no?
Y ahora la cara pasa a ser Golovkin.
Pasa a ser Golovkin.
Una cara B,
pero se mantiene el pay-per-view, con lo cual, no sé yo. En cualquier caso, ha sido una de las peores noticias, porque además ahora, claro, todo está en... Ahora, Canelo tenía muchos detractores, ¿eh? Italia dice, claro, que ese cambio físico, que el embuterol, hay mucha gente que dice, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que por cierto, lo mismo viene la semana que viene, ¿eh? Lo mismo lo tenemos aquí, viene a Madrid a un torneo que hace el Consejo Mundial de Boxeo, aquí en el Hotel Dome, en Madrid, un torneo que organiza Rock and Box, que está bastante bien, de amateurs, con algunos profesionales y tal, ¿no? Pero viene él a sancionarlo y tal, ya sabéis que aquí con Miguel de Pablo, si esa gente hay buenas influencias en el Consejo Mundial, y yo creo que a lo mejor nos hace una visitilla. Lo ha prometido y tal, para charlar de esto. Y el propio José Sulaimán, pues no lo tiene muy claro a cuenta de lo de la carne, ¿no? Que dice que en México, que es habitual.
Vamos a escucharlo.
Pues sí, obviamente se desinfla el año boxístico, era la pelea más esperada desde que terminó la del año pasado, todo el mundo ya quería ver esta, había un gran entusiasmo por la revancha. Lamentablemente sucede esto, ojalá se reprograme y sí se dé, pero sí, es un golpe duro en todos los sentidos y es muy lamentable todo cómo se ha dado el desenlace de un asunto que se dio a conocer desde el 5 de marzo. Este tema se debió haber atendido desde el 5 de marzo, y yo siento que al ser clenbuterol, pues es un camino diferente al que hubiera sido cualquier otra sustancia de las que son prohibidas dentro de la lista de WADA.
Pues sí, tiene razón.
Un punto de razón también tiene.
De todas formas, a mí me parece una buena noticia para el boxeo esta, ¿eh? Es una jorobada, una jodienda, que no haya habido un combate que esperábamos todos, pero, oye, si hay indicios de que ha podido haber doping, hay que investigarlo bien y hay que aclarar bien el asunto. Y me parece que para el boxeo es una buena noticia.
Pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que Canelo es un boxeador honrado y honesto. Yo creo que son fatalidades de estas que te ocurren de vez en cuando. Pero lo que te digo, no sé si os ha pasado a vosotros, es que a mí no me he llevado ningún disgusto, porque empiezas a estar acostumbrado que se suspende continuamente velada.
Ya, pero bueno, esta era
pero antes no pasaba eso. O
sea. Pero aquí te acuerdas que habíamos hablado, y este era un combate que olía a trilogía, de estos combates que pasan a la historia y tal. Pero ten en cuenta que la primera pelea fue bastante buena para ser una, ¿sabes? El Golovkin Canelo 1.
Es muy buena.
Claro, por eso te digo. Muy y esta igualada. Tenía pinta de superarla, porque que ya los dos se conocían bien y que incluso como si la pelea deja unos huecos, haber hecho un tercer combate, pero claro, concitan mucha atención del público, y esto ahora, chico, pues sí, sí, es una...
Hombre, es un bajonazo en todas reglas.
Un bajonazo, un bajonazo. Claro. Pues estamos hablando del boxeador más taquillero, ¿eh?
Y Joshua Deontay, eso puede ser la...
Claro, ahora, bueno, precisamente el combate de...
¿Qué os pareció?
A mí me gustó la pelea.
A mí me dejó un poco...
No, porque es que el boxeador este de Nueva Zelanda era bueno, no le pudo meter la mano como lo hubiera querido, era un buen boxeador, y un tipo como que sabía muy bien el oficio, como que había... A mí me recordó a estos veteranos de que se han pasado toda la vida en amateurs y luego boxean. Y hombre, Joshua estuvo estupendo, mereció ganar, ganó de hecho prácticamente yo creo que casi todos los asaltos, pero le costó porque fue uno de esos trabajada la victoria.
Estaba,
me cayó bien a mí.
Bueno, Joseph Parker, yo creo que para él el hecho de haber llegado y haber de alguna manera frenado a la nueva estrella, de haberle incluso manchado ese récord que tenía inmaculado de 20-0 con 20 KOs, no corrió tampoco. Hizo una buena pelea. Quizás lo que decimos a veces un poco es que parece que buscas la famosa derrota honrosa, que es una derrota, las derrotas casi todas son deshonrosas,
sí,
en un momento determinado, ¿no?
Pero las formas de perder también.
Entonces él llega al límite contra Joshua. Joshua, yo creo que al final...
Nunca había pasado hasta ahora.
Nunca había pasado. También Joshua al final tienen en la cabeza y dice, oye, ¿por qué voy a arriesgar? Porque eso muchas veces lo hablo mucho con Manuel Verdón. Dices que cuando te has subido arriba hay golpes de estos que a lo mejor pasan un poco desapercibidos para los espectadores, pero que el tipo te pega alguna mano y tal, y dices tú...
El gran golpe se lo dio en el 11, ahí es donde le pega bien al pobre Parker. De todas maneras, yo me gustaría ver esa pelea en Auckland, en la capital de Nueva Zelanda, y sería distinta, porque este haría un poco lo de los...
Lo que pasa que es un espectáculo.
La jaca.
Oye, ¿sabes lo que pasa? Que es un espectáculo lo del público.
Es que acabó con la cara no muy marcada. Si
no, no, es que no hubo muchos. La verdad que fue un pelín decepcionante.
Pues fue trabada.
Claro, porque esperábamos...
Y estudiada por los dos.
Eso es, nadie, muy táctica.
Nadie perdió los papeles, por así decirlo. Nadie se puso nervioso y se fue por la pelea.
Yo creo que Joshua, en los últimos asaltos, pisó un poquito el acelerador, pero tampoco hay... Quizás quiso arriesgar en exceso, y me parece lógico, claro, porque al final él ha ganado 3 cinturones. Tiene un 21-0, es el campeón de la federación, de la organización y de la Asociación Mundial de Boxeo. Y ya solamente queda el cinturón de Ontay Wilder, o sea que...
Esa es la pelea de los pesos, claro, pesados, se unifica...
Y creo que están en disposición de aceptarla, ¿eh?
Pero dijiste que este año no crees que sea.
Yo creo que este año no, yo
él
creo
dijo
que
sí, ¿no? De Ontay Wilder, cuando se lo dijo, yo encantado.
Yo creo que ellos tendrán que hacer, creo, para calentarla un poquito más, otro...
Una previa.
Una previa, un combate con el...
Lo que yo no sé si va a querer ir a Inglaterra.
Sí,
Sí, sí, pero
poderoso igual, caballero...
igual eso también se monta en Las Vegas.
No,
eso es una
porque él no
buena.
Tiene... Es que competir contra estadios como los que tienen ahora...
Eso lo harían en Wembley otra vez.
Claro, ¿no? La fecha sería, porque el sitio más grande que tienen en Wembley, buscarían la fecha adecuada para... Y ahora es que son 90.000, que es un dineral, ¿eh?
Y la unificación de todos los...
Y yo no creo que, hombre, podría ser...
Y un británico y un americano, entonces claro. No sé, hay muchos ingredientes.
Claro, Dante Wilder no tiene el tirón ese... Hombre, ahora la gente, sobre todo después del último combate contra el cubano, contra King Kong Ortiz, ha cogido, porque ha visto que ha pasado ese mal trago.
Pega, ¿eh?
No, pega como si le debieran dinero.
Pega,
pega,
es el tipo con más pegada ahora. Yo creo que pega más, claro, que Joshua. Fíjate,
es que claro, es que ahora el récord con este 21-0
pega incluso de forma poco ortodoxa muchas
sí,
veces.
Sí, efectivamente, pero es un
martillazo. Como te agarre,
es un martillazo que ves todas esas luces que hay y empiezan a acabar el ring.
No sería un combate tan cómodo como el de Parker, eso ya te lo digo.
No, desde luego. Porque que
Parker
no,
era, dentro de todo, era un caballero.
Eso. Este es otra cosa. Este además, el otro enseguida se daría cuenta, Joshua, que tiene dinamites, que de 40 victorias, 39 por KO. Hay gente que dice, bueno, pero sí, han ganado medianías también. Sí, sí. Ya, joder, pero... O sea, de 40 a 39...
Las medianías también pegan.
Exacto, sí. No, tremendo, tremendo. Es una... Que, por cierto, lo hemos comentado, ha estado bastante desafortunado. Deontay Wilder, sí, en una carta que comentó, dijo una declaración... que le gustaría tener un muerto en su palmarés, el torpe de
yo
este
en estas
muchacho.
Cosas yo siempre pienso, ¿lo habrá dicho él o alguien de publicidad,
pues
su equipo,
seguro,
para que se hable de él? Porque hay veces, eso pasaba con el mundo del cine, decía, oye, tan lista de Marilyn Monroe que decía, cuando estoy en la mesa con un hombre nunca pienso en lo que como. Joder, muy bien. O eso es una gente que tiene la Fox. Sí, que la ocurre y, pues aquí igual he dicho, me falta un muerto en el palmarés. Fíjate, oye, cómo se va a hablar de ello. Y a lo mejor no se le ha ocurrido a él.
Esto, pues puede ser, ¿eh? Claro, puede ser. Pero
en cualquier caso es una mala ocurrencia.
Sí, claro, es verdad. Es una mala ocurrencia, pero al final en estas cosas, ya sabes, los bad boy, los chicos malos estos, sale porque yo creo que en el fondo está buscando todo este,
claro, todo
eso, subir el tinglao,
claro,
y
ese tal, caldo, ¿no?, de cultivo que va,
claro, anda que además mucha gente me decía, anda que precisamente en el argot boxístico no hay frases lo suficientemente contundentes, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo mucho respeto a Anthony Joshua, pero le voy a arrancar la cabeza. O sea, joder, que se ha dicho siempre, le quiero comer el corazón. O sea que, pero lo de tener un muerto y tal, sí, es una cosa, es además
demasiado
es,
tétrico, sí.
Sí, no pega bien, ¿no? Esto es el noble arte. Algunos dirán, joder, pero que con esas burradas también, que decir, ya, pero tienen ese componente de argot.
Sí,
nadie ha dicho,
sí,
yo quiero que tener, no. Sí. Pero bueno.
Que cuando suena la campana del 12 se acaba todo.
Claro. Director, sí, están los sobrinos de Jaime que, sí, hombre, que el 20 va a pelear Jonfer.
El 20, sí, sí.
En Fadura, en Quecho, contra
28?
Juan Huertas, un panameño. 14-1-1 tiene.
Sí, sí, sí.
Y el 28, Kerman, el campeonato
uno
de Europa.
Uno viernes y otro el sábado, ¿no?
Y uno en Quecho y otro en Bilbao.
Exacto, joder, exacto.
Y la chilena es de Bilbao.
Oye, que no lo sabía aquí la gente. Oye, que no lo sabía aquí la gente. ¿Cómo es posible esto?
¿Qué te pasa con los sobrinos? Quizás
no es estado, ¿no? Lo inventó.
No, era de Deusto, de Bilbao. Podía haber sido,
El 20,
bueno,
John Ferry,
ya que creo que tiene unas ganas tremendas, no es nada fácil el rival que le han traído. Lo que pasa es que él ya está en condición de hacer cosas importantes y luego, sobre todo y por encima de todo, está el 28,
el Kerman,
porque
el
además ya él
tampoco tiene un rival fácil.
¿Lo vais a dar en gol o no?
Todavía no sabemos.
Cago en la leche.
Todavía no
¿A
sabemos.
Quién hay que llamar?
Es el sábado.
Es sábado 28.
Lo puedes ver.
Es un buen día para que te vengas y todo allí.
Sí, no, además quisiera, pero no puedo. Tengo tele, tengo que estar el día del fútbol.
Eso es.
Pero es igual.
Pero por
lo tanto, que yo luego lo veo. En el Jombi lo veo perfectamente.
Y no, luego no ha dicho el entrenador, parece que también quiere calentar un poco el ambiente, que no, que están muy contentos, pero que no le eso de que vayan 11.000 vascos y tal, que no le intimida y que tiene visualizado claramente como una derecha de Skid va a noquear a Lejarraga.
Toma.
Ya nos está empezando. Yo decía, me mandaron un mensaje y dijo, mejor así. Estaba yo un poco acojonadete. Porque cuando la gente no dice nada y no dice baladronadas ni es bocona, me dan más miedo.
Miedo, claro.
Me dan más miedo. Cuando digo, ya he empezado ya, que si nos van a mandar a dormir, mejor.
Pero digo yo una cosa, si está el aforo vendido, hay una gran expectación. Es bueno, la tele le hace más estrella.
Hombre, yo creo que sí.
No sé,
hombre,
no,
tele yo creo que
bueno,
habrá.
¿No?
A ver, yo creo que habrá. A mí me gustaría que fuera en abierto.
Claro, es claro, mucho mejor quieras, para ellos, además,
pero bueno,
en abierto.
A veces el pay-per-view, bueno, sacan un dinerito que les compensa.
Nosotros lo vamos a ver en pay-per-view, pero de todas maneras en abierto sería muy bueno para todos. Para la promoción
del boxeo español,
para Kerman, para la velada. Es que es
él decía, por terminar rápido, decía Kerman eso, que el primer día que salió en la televisión, dijo, joder, ya me saludo a la vecina, no me conocía a nadie. Ahora que ha salido a la televisión, claro, la tele te da ese punto.
Todo. Se ha confirmado, 14 de julio en Kuala Lumpur, Manny Pacquiao contra Lucas Matisse.
Sí,
campeonato del mundo, welter de la asociación.
Palabras mayores, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Pero Golovkin le tiró a Matisse, esto lo dejó cao, ¿no?
A Matisse, no.
Sí,
ese no. Es Dani García, dices tú.
No.
¿Golovkin a Lucas Matisse?
Yo creo que
no,
sí.
No, es más pequeño.
Lo dejó cao.
Lucas Matisse, no. Yo, Lucas Matisse
no,
es
sería el australiano. Lemieux.
Ah, pero no a Matisse, ¿eh?
No.
El que le dejó cao a Matisse fue Golovkin.
Este ha perdido contra Víctor Postol, contra Dani García,
sí,
contra Devon Alexander y contra Zab Yuda.
Exacto. Con Limier, Ux Limier.
Exacto. Y tiene Matisse, tiene un récord, un porcentaje de victorias, le pesa la mano, terrible. O sea, que es un rival complicado, pero claro, también se especula...
¿Y qué pasa si gana Pacquiao? ¿Qué hacemos ahora con Pacquiao?
Pues
¿vas a seguir peleando?
No, pues
deja
otra
la
vez,
política.
Especula que
otra vez con Mayweather, que vuelva.
Eso es lo que... Eso
¿Ah,
sí? Sí. Mayweather le tiene, pero dice que necesita una victoria convincente contra alguien de nivel. Lo que me gusta es que sea en Kuala Lumpur. Como
las torres esas maravillosas.
Sí.
Como por la pasarela.
Las Petronas, ¿no?
Las torres Petronas.
Como antes, como antiguamente, que se hacían esos combates. Bueno, vamos, ya no queda hablar.
Nos vamos ya. Adiós, Jaime. Buena
semana. Un abrazo.
Adiós, director. Alberto, ¿con qué terminamos?
Vamos a terminar, Joseba, como siempre, agradeciendo a los oyentes lo mucho que han colaborado. Hay que decir que la tertulia de los viernes enciende mucho a nuestros oyentes.
¿Ah, sí?
Ya han mandado muchísimos mensajes y han comentado un par de cosas sobre un par de nuestros tertulianos.
Mira, Ciro López, que eres un vaina. El chiquitín ese tiene un nombre y se llama Lionel Messi. Y es y seguirá siendo el mejor del mundo. Que te quede claro, mi hermana. Ah, y que soy del Betis, que es que paso del Madrid y paso del Barça.
Joseba, yo tengo una pregunta para el maestro Víctor Fernández. ¿Nunca ha pensado en ser presidente de la Federación Española de Fútbol? Porque yo creo que con él hasta el Betis tendría opciones de quedar campeón de la Liga.
Desde luego, tontería las imprescindibles, ¿eh? Si Víctor Fernández fuera el presidente de la Federación Española de Fútbol. En fin, que lo dejamos ya, nos dejamos ya con la noche de COPE. Nos vamos, mañana volvemos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.